Buenas tardes, buenas noches. Estamos a 24 de agosto de 2008. Vamos a comenzar el octavo debate entre Sergio Levionita Anticristiano y un servidor, así que vamos a comenzar rápidamente. Pues bien, Sergio, pues nada, vamos a comenzar el debate. Si cuando quieras puedes empezar. El que nos quedamos el domingo pasado en el tema del apóstol Pablo. Vamos a seguir con este tema. Así que cuando quieras, ya puedes comenzar.
Ok, bueno, un saludo a todos y voy a hablar acerca de lo que dijiste en tu última intervención, a refutar las mentiras que dijiste. Y bueno, dijiste que el capítulo de Isaías 53 se refería a Jesús. Y bueno, esto demuestra que eres un ignorante de lo que escribió el profeta Isaías. Por los motivos, por ninguna parte se dice que este siervo de que habla Isaías sea Jesús. Nunca dice el siervo es Jesús, ni tampoco dice que el siervo sea el Mesías. En ninguna parte dice ahí que este siervo es el Mesías. Primera cosa. Pero lo que la Biblia sí dice es que Israel es el siervo de Yahweh. Desde el capítulo 41 hasta el capítulo 56, Yahweh llama siervo a Israel, obviamente al Israel fiel. Y te voy a mostrar algunos pasajes, confirman lo que te digo. Isaías 41, 8 al 9, dice lo siguiente. Isaías 41, 8 al 9 dice: Pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo, te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé. Otro pasaje, Isaías 44:1. Isaías 44:1 dice: Pero ahora Jacob, mi siervo, Israel, a quien he escogido, escucha. Otra vez, ¿quién es el siervo? Israel. Isaías 44:2. Así dice Yahweh, el que te hizo, el que te formó en el seno materno y te brinda su ayuda. No temas, Jacob, mi siervo, Jesurún, a quien he escogido. ¿Quién es su siervo? Jacob. Isaías 44:21. Recuerda estas cosas, Jacob, porque tú eres mi siervo, Israel. Yo te formé, tú eres mi siervo, Israel. Yo no te olvidaré. ¿Quién es el siervo? ¿El Mesías? ¿Jesús? ¿Quién es el siervo en todos los pasajes que hemos leído? Israel. Isaías 49:3. Isaías 49:3 dice: Me dijo Israel, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. Israel, tú eres mi siervo. Entonces, queda claro, ya mostré cinco pasajes que muestran claramente que el siervo al que se refiere Isaías es Israel. No vemos nunca que diga que el siervo sea el Mesías, que el siervo sea Jesús. Leímos claramente que el siervo de Yahweh es Jacob, es Israel. Ya lo leí, está muy claro para cualquiera. Yo no sé cómo quieren seguir en esa. ¿Sí me escuchas, Tito?
Sí.
Ah, ok.
Sigue.
Y bueno, por tanto, cuando tú dices que Israel no es el siervo de Isaías, tú mientes, como idólatra y mentiroso que eres. Te acabo de demostrar que el siervo de Yahweh, del que habla Isaías, es Israel. Ya leí estos pasajes. Claro que los israelitas fieles somos el siervo de Yahweh, los que hemos sufrido por la dureza de nuestros ancestros. Hemos sido perseguidos por la gran ramera, por el islamismo, por el nazismo. Y aunque es verdad que no todo Israel ha sido fiel a Yahweh, Yahweh le dijo al profeta Elías que se ha mantenido un remanente. Él le dijo, hay 7000 que no han doblado las rodillas ante Baal. Y a través de la historia, siempre Israel ha mantenido un remanente, y este remanente es el siervo sufriente, es el siervo que ha pagado por culpa de los ancestros, el siervo que ha sido perseguido por la Iglesia Católica, que ha estado en el gueto, que ha estado en la Segunda Guerra Mundial perseguido, que en la Inquisición fue perseguido. Este es el siervo de Israel, y como te lo acabo de leer 5 veces, te acabo de presentar que quién es el siervo: Jacob. No dice Jesús, no dice el Mesías. Ahí dice, Isaías dice, mi siervo Jacob, mi siervo Israel. Ok. Si el siervo de Isaías 40 al 56 es el Mesías, ¿por qué no lo dice claramente? ¿Por qué no dice, he aquí mi siervo el Mesías? Tan fácil, ¿no? Como tú dices que es. ¿Por qué no dice Isaías, he aquí mi siervo el Mesías? No, no lo dice, porque no es. Lo que sí dice claramente es, he aquí mi siervo, ¿quién? Israel. He aquí mi siervo Israel, he aquí mi siervo Jacob, simiente de Abraham, mi amigo. Algo que los antisemitas y los blasfemos no pueden entender, que Yahweh eligió a Israel, ese es su siervo, el cual está encargado de hacer la bendición para las naciones. Y bueno, ya te dije que el siervo de Isaías 53 tiene aspectos que en ninguna forma pueden referirse a Jesús, al Jesús que predicas tú, al Jesús que predica el blasfemo ese de San Pablo. Para empezar, el primer detalle que no concuerda con Jesús es lo que dice Isaías 53:8. Mi pesha mi nega lamo, dice en español, como el resultado de mi pueblo fueron ellos heridos. Está hablando en plural. En el texto original dice lamo, es un plural que significa ellos. Así dice el texto original. Por la dureza de mi pueblo fueron ellos heridos. No dice él, ellos, un plural. Se está refiriendo a un pueblo. ¿A qué pueblo? Al siervo, a Israel. Y si esto no te es suficiente, y si tienes ahí a la mano el Tanaj interlineal de Clie, ahí vas a leer Isaías 53:9, que dice, y con rico en sus muertes. Y con el rico fue en sus muertes. Otro plural. Está diciendo sus muertes. ¿Por qué no dice, y con el rico fue en su muerte, como traducen las blasfemas Biblias cristianas? No. En el texto original dice, Beat Hashich Bemotaf. Y con rico en sus muertes. Plural. Plural, sus muertes, no dice su muerte, sus muertes. ¿Acaso se puede decir que sus muertes a una sola persona? Es un plural. Ya te mostré dos plurales. Se refiere a un pueblo, dice sus muertes. Revísalo en la versión interlineal de Clie, sus muertes. Primer detalle, y con esto sería suficiente, mostrándote que se refiere en plural, que el siervo es un plural, que es un pueblo, ya es suficiente para mostrarte que Isaías 53 no se refiere a Jesús. Pero ya te dije también que ese mismo pasaje dice que el siervo verá linaje. Y se refiere al linaje literal, no a la alegoría que tú dices de que somos hijos espirituales. No, se refiere a un linaje físico. Y Yehoshua no tuvo hijos. ¿Ok? Luego dice que vivirá largos días. Yehoshua, como Mashiach ben Yosef, solo vivió 33 años. Por tanto, cuando tú dices que Isaías 53 es el siervo, ese siervo se refiere a Yehoshua, demuestras tu ignorancia del Tanaj, de lo que dice Isaías, del hebreo, y es normal en los cristianos, desconocen el Tanaj y por eso están hundidos en la idolatría. ¿Okay? Y bueno, después hablaste de la justificación, y voy a aclarar el término. Pablo pretende revelarnos una gran y nueva verdad. Nos dijo que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Romanos 3:20. Por las obras de la ley ningún humano será justificado. Y la verdad es que no es ni ha sido jamás el propósito de la Torá el proporcionar al hombre justificación. El propósito de la divina legislación, la Torá, es el establecimiento de una sociedad justa y moral.
Tiempo. Okay, okay. Tiempo. Bueno, vamos a ver, te voy a contestar. Sobre el tema de Isaías 53, el domingo pasado ya expuse el tema este, hablé de bastante extenso sobre Isaías 53, cualquiera lo puede escuchar en la charla del domingo pasado, así que no voy a repetir lo mismo que repetí el domingo pasado. El que lo quiera oír, lo puede oír, está grabado y está publicado en internet, en la página web, sobre lo que dije sobre Isaías 53. Dije que íbamos a hablar sobre el tema de del apóstol Pablo. Simplemente sobre Isaías 53 voy a ser muy breve. Muy breve, lo de que fue herido está en singular, así lo dicen todas las versiones. Tengo la enciclopedia electrónica, la enciclopedia bíblica electrónica Word. En todas las versiones aparece en singular. Eso de que es en plural es una pura invención, es una burda mentira tuya y de tu sinagoga de Satanás. En todas las traducciones aparece en singular. Fue herido por nuestras transgresiones, en singular. O sea que según tú, Jesús no es siervo de Dios. Porque tú dices que Isaías 53 no se refiere a Jesús, al siervo de Dios. O sea que para ti Jesús no es el siervo de Dios, no es el siervo de Dios. ¿Quién es entonces para ti? ¿Un siervo de Satanás? Merluzo. Jesús es el siervo de Dios por excelencia. Y el pasaje de la gran profecía de Isaías 53 se cumple perfectamente en el Hijo de Dios, en Jesús. Y el domingo pasado, en la charla, lo que hablé el domingo pasado sobre Isaías 53, lo demostré claramente. Detalles de esta profecía de Isaías 53, es absolutamente imposible que se cumpla en Israel. Yo no he negado por ninguna parte que Israel sea siervo de Dios, claro que no. ¿Cuándo he negado yo que Israel sea siervo de Dios? Lo que te demostré el domingo pasado es que el pasaje, la profecía de Isaías 53, no se refiere a Israel, porque es absolutamente imposible. Solamente se puede referir a una persona, al Mesías, a Jesús, por muchos detalles de esta profecía. Por ejemplo, el versículo 12. Dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cuándo se ha cumplido esta profecía en el pueblo de Israel? Soy idiota. Fue Jesús quien oró por los transgresores, por los pecadores, cuando en el madero dijo, por ejemplo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue Jesús quien llevó nuestros pecados, habiendo él llevado el pecado de muchos. Él, esa persona, él, llevado el pecado de muchos. ¿Cuándo Israel ha llevado el pecado de muchos? A ver, ¿cuándo? Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Efectivamente, Jesús derramó su vida hasta la muerte, el siervo de Dios por excelencia, que es Jesús, derramó su vida por los pecadores y fue contado entre los pecadores, porque fue contado, según los líderes religiosos judíos, los que le condenaron a muerte, le consideraban un pecador y tenían previsto que cuando fuera muerto lanzarle a una fosa común donde eran lanzados todos los criminales. Sin embargo, como dice también la profecía de Isaías 53, dice, verso 9, y se dispuso con los impíos su sepultura. Efectivamente, los fariseos, estos hijos de Satanás, dispusieron que Jesús fuera lanzado con los impíos a la sepultura, a una fosa común. Y luego dice la profecía, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni fue ni hubo engaño en su boca. Mas con los ricos fue en su muerte, efectivamente. Jesús fue sepultado en una tumba de un rico, la de José de Arimatea, como dice el Evangelio. Aunque nunca hizo maldad, Jesús nunca hizo maldad ni fue hallado engaño en su boca. Jamás pecó. ¿Cuándo se ha cumplido esta profecía en Israel, Somerluzo? ¿Cuándo Israel nunca ha hecho maldad ni ha sido hallado engaño en su boca? En el pueblo de Israel. Solamente se cumple en Jesús, en el siervo de Dios, el cual jamás hizo maldad ni fue hallado engaño en su boca. Es decir, lo que ya tenga que decir, lo que estoy diciendo ahora, lo repetí, lo dije ya el domingo pasado en la charla, en el debate, cualquiera lo puede escuchar. Es una sarta de disparates y mentiras satánicas lo que tú y tu sinagoga de Satanás decís. La profecía de Isaías 53 no se cumple en Israel, es absolutamente imposible. Solamente se cumple en el Mesías, en Jesús, el siervo de Dios. Cuando tú dices que esta profecía no se cumple en Jesús, sencillamente estás diciendo que Jesús no es siervo de Dios. Es decir, tú como anticristiano, hijo de Satanás que eres, no crees en Jesús, tú dices que crees en el Mesías Yeshua o Yasusa o Yahushua, como le quiera llamar, es mentira, tú no crees en Jesús, porque tú, según tú, Jesús no es el siervo de Dios. Y si para ti Jesús no es el siervo de Dios, el Mesías no es el siervo de Dios, entonces estás diciendo que es el siervo de Satanás, que es un enviado de Satanás. Y por esa terrible blasfemia vas a pagar muy caro, hijo de Satanás. ¿Entiendes? Al decir, por ejemplo, tú, al enseñar tú y tu sinagoga de Satanás, que fue Jesús, quien fue Satanás, quien eligió, escogió a Pablo para ser apóstol, estás diciendo que Jesús es Satanás, porque el Hechos capítulo 9 dice bien clarito que fue Jesús quien escogió a Pablo para ser apóstol. Así que dejo ya el asunto este de Isaías 53, ya lo que tenía que decir lo dije el domingo pasado, el que quiera lo puede escuchar en la charla, en MP3, la puede bajar de internet. Así que dejando ya Isaías 53, paso al asunto del apóstol Pablo, porque ese era el tema del debate, el tema del apóstol Pablo, y vamos a ver lo que dijo el apóstol Pedro, sobre el apóstol Pablo. En su segunda epístola, el apóstol Pedro reconoció el apostolado de Pablo, le llamó amado hermano Pablo, y enseñaba que las epístolas de Pablo formaban parte de la Sagrada Escritura. Esto lo cualquiera lo puede leer en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 15 y 16. Y esto evidentemente pues destroza tu falsa y diabólica doctrina de que al enseñar que el apóstol Pedro era enemigo de Pablo, eso es lo que enseñáis vosotros, lo cual es una estupidez mayúscula, porque Pedro, el apóstol Pedro, habló claramente del apóstol Pablo, y sabemos lo que dijo de Pablo. Dijo que sus escritos eran inspirados por Dios. Vosotros os dedicáis sencillamente a desprestigiar esa segunda epístola de Pedro, diciendo la burda falacia, la burda y apestosa mentira de que esa segunda epístola no la escribió el apóstol Pedro. Según vosotros la escribió un embustero, un farsante que se hacía pasar por el apóstol Pedro. Esa es la gran mentira satánica que vosotros enseñáis. Y ese argumento falso, que ya es muy antiguo, no lo habéis inventado vosotros, ya incluso en el siglo I, algunos judaizantes, muchos judaizantes, muchos hijos de Satanás, enseñaban la misma mentira, que la segunda epístola no la escribió Pedro. Pues ese argumento falso y estúpido se puede refutar de forma muy sencilla, como lo voy a demostrar seguidamente. Mirad, el estilo literario de la primera epístola del apóstol Pedro es exactamente el mismo estilo literario que la segunda epístola. No hay ninguna diferencia de estilo. La única diferencia es que Pedro, en su segunda epístola, habló del día del Señor, lo cual no se menciona en la primera epístola de Pedro, pero esto no es ningún cambio de estilo literario, es sencillamente un cambio de tema. Un cambio de tema. Pero como vosotros, los hijos de Satanás, sois tan necios, no sabéis la diferencia que existe entre un cambio de estilo literario y un cambio de tema. Y voy a poner un sencillo ejemplo para que los que están escuchando pues puedan ver cómo el estilo literario de la primera y de la segunda epístola de Pedro es exactamente el mismo. Mirad, el apóstol Pedro comienza su primera epístola de esta manera. La primera epístola. La comienza de la siguiente manera. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro 1, versos 1 y 2. Pues bien, en la segunda epístola de Pedro comienza de esta manera. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Segunda de Pedro 1, 1 y 2. Aquí, como podemos ver, en estas dos epístolas de Pedro se identifica a sí mismo como el apóstol de Jesús, el Mesías, el apóstol Pedro. Y para aclarar en su segunda epístola que es el mismísimo Pedro, Simón Pedro, añade además Simón Pedro, que era el nombre propio de Pedro antes de ser llamado Pedro. Sabéis que Jesús le cambió el nombre a Simón, le puso el nombre Pedro. Se trata de la misma persona. Es decir, como si el apóstol Pedro ya supiera de antemano que en el futuro vendrían algunos engañadores, embusteros, que dudarían de la autoría de esta segunda epístola suya, negando que él la escribiera, que es precisamente lo que hacéis vosotros. Y por eso es que Pedro lo aclaró en esta segunda epístola, diciendo que él era Simón Pedro, el mismo autor de la primera epístola. Y además dijo bien clarito que él era el mismo Pedro que estuvo con Jesús en el monte de la transfiguración. Como dice él en la segunda epístola, segunda de Pedro 1, versos 16 y 18, dice lo siguiente: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos, nosotros, se incluye Pedro, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Así que la segunda epístola fue escrita por el propio apóstol Pedro, exactamente el mismo Pedro, Simón Pedro, que escribió la primera epístola. Y en mi siguiente participación seguiré hablando sobre este asunto.
Ok, bueno, pues yo jamás dije que Yehoshua no fuera un siervo de Yahweh, pero no puedo decir que Isaías 41 al 56 se refiera a él. Eso sería mentir, o sea, lo que tú haces constantemente. Ese pasaje se refiere a Israel, ok. Por tanto, tú mientes cuando dices que yo digo que Yehoshua es un siervo de Satanás. Que yo diga que ese pasaje no se refiere a él, no significa que yo esté diciendo que él sea un siervo de Satanás. Estás poniendo palabras en mi boca, como la gran ramera acostumbra hacer, como todos los mentirosos idólatras hacen. Y bueno, dices que los israelitas no oraron por los pecadores. Tú dices que esa profecía, ese pasaje de Isaías 53, donde dice que el siervo oraba por los pecadores, no se puede cumplir en Israel. Pero, ¿qué, está ciego o retrasado? ¿O no leíste que Moisés intercedió por el pueblo de Israel? ¿No leíste que Daniel y Nehemías intercedieron por el pueblo de Israel? Por tanto, cuando tú dices esa estupidez de que Israel no ha intercedido por los pecadores, te dice una estupidez, muestras tu ignorancia por el Tanaj, tu ignorancia, tu blasfemia. ¿Eh? Claro que los israelitas, como los que te acabo de mencionar y otros, oran por el pueblo de Israel y oran por las naciones del mundo. Pero tú, como eres un antisemita, que piensas que todo israelita es un terrorista, un masón. Claro, tú no entiendes, pero claro que Israel y los israelitas justos, recuerda que los verdaderos apóstoles eran judíos también, que oraron por las naciones, y claro que Israel ora por los pecadores, y ese pasaje de Isaías 53 se aplica al pueblo de Israel, al Israel justo, que ora por los israelitas perdidos y por las naciones perdidas, ¿ok? Luego, claro que Israel vive en justicia, eso de que nunca hizo maldad. Claro que se puede aplicar, es un modismo para hablar del pueblo de Israel justo, como fueron justos los discípulos de Yehoshua, como fue Yehoshua mismo, y como los sebionitas israelitas han sido justos. Claro que ese pasaje se le puede aplicar a Israel. ¿Ok? Tú dices, no, es que ese pasaje solo se le aplica a Yehoshua. Pues como se le aplica a él, también se le aplica a los demás israelitas. El mismo Yehoshua dice, ¿por qué me llamas bueno si bueno es solo Dios? Este es un modismo, y se refiere a los israelitas justos. Claro que se puede aplicar a ellos, que jamás hizo maldad. Este siervo es Israel, se refiere a los israelitas justos que han sido perseguidos, a los evionitas, a los discípulos de Yehoshua, al Israel que se ha mantenido fiel a Yahweh. Y como te dije, es un plural, mientes, como no sabes hebreo, como es un ignorante, no puedes tener una crítica de ese tipo. Ahí dice claramente en el hebreo que es... sus muertes, es un plural, pero bueno, tú no sabes nada de eso. Y te repito, que no seas estúpido, que yo diga que Yehoshua no es el siervo de Isaías 53, no significa que él sea del diablo. No pongas palabras en mi boca que yo no dije. Moisés tampoco es el siervo de Isaías 53, sino él no es del diablo. Y Elías tampoco es el siervo de Isaías 53, y tampoco estoy diciendo que él sea del diablo. Simplemente lo que digo es que Yehoshua no es el siervo del que habla Isaías. Desde el capítulo 41 al 56, el siervo es Israel, y ya te lo leí, pero no hablaste nada de eso porque no tienes nada que decir. Ahí está claro que dice Israel, mi siervo, Jacob, mi siervo. Nunca dice el Mesías, mi siervo, sino Israel, mi siervo. ¿Escuchaste, antisemita, blasfemo? Y ahora, Con respecto a lo que dices de la segunda carta de Pedro, blasfemo, ignorante, claro que desde el principio nadie aceptó esa carta es una mentira. Fíjate que el mismo Orígenes, no sé si has escuchado, tú que dices ser un erudito cristiano, bueno, pues Orígenes, uno de los padres de la iglesia, dudó de esa carta, no la aceptó, ¿eh? También Jerónimo, no sé si has escuchado hablar de Jerónimo, el que tradujo la Vulgata, bueno, él tampoco aceptó esa carta, ¿eh? Y fue incluida por primera vez en un canon del Nuevo Testamento hasta el año 367 por Atanasio, el del Concilio de Nicea, y se aceptó hasta Cartago en el 397. O sea que desde el principio los mismos padres de la iglesia no la aceptaron, y por supuesto los evionitas tampoco, porque es una tonta carta, mentirosa, que Fa nunca podía haber escrito algo bueno de ese idólatra, de Saulo de Tarso. Y aún los críticos más actuales también se opusieron. Por ejemplo, Erasmo de Rotterdam, un amigo de Lutero, no la aceptó. Calvino tuvo sus dudas. Calvino tampoco tuvo sus dudas de esta carta. Y mira, aquí tengo un diccionario bíblico, Certeza, hecho por evangélicos. Y fíjate lo que dice este escritor, Wiseman, un asiriólogo. Fíjate lo que dice. La inclusión de las cartas de Pablo entre las otras escrituras favorece la hipótesis de una fecha tardía, y es difícil que Pedro llamara a Pablo querido hermano cuando en esa época continuamente se exacerbaban las divergencias entre ambos apóstoles. No lo digo solo yo, te digo, ya los mismos padres de la iglesia, los que te acabo de mencionar, no la aceptaron, después tampoco la aceptaron, y aún los mismos críticos no la aceptan porque es una pseudonimia. Alguien usó el nombre de Pedro como usaron para el libro de Enoch y otros escritos, nombres de gente importante, para darle importancia a escritos, pero ese escrito no fue hecho por Pedro y Santiago, y ningún verdadero discípulo de Josué iba a llamar hermano al blasfemo ese. Y bueno, mientes, esa segunda carta es una mentira, una tontería. La escritura es el Tanaj, la escritura es el Tanaj de lo que tú no conoces. Y bueno, ahora hablando sobre el evangelio paulino y su estupidez, la estupidez de lo que es el evangelio que predicó Pablo. Y para entender la estupidez del evangelio paulino, voy a poner un ejemplo. Le voy a hablar sobre un hombre llamado Job Dux. Este hombre es el que inventó todas las leyes de tráfico. Él inventó la luz roja, la luz verde, el semáforo, hizo las leyes de giros a la derecha y los giros a la izquierda. También hizo ilegal el circular por encima de unos topes a gran velocidad. Y bueno, los violadores de estas leyes serían multados o encarcelados. Este es Job Dux. Y bueno, con el correr del tiempo, hubo tantos quebrantadores de dichas leyes en prisión, tantas multas que se tenían que pagar, que Job Dux, ¿no?, tomó a su único hijo, John Dux Jr., le compró un automóvil y lo puso en la carretera. Y después de aproximadamente 30 años de manejar, John Dux Jr. había observado cada una de las leyes de tráfico. Él era un chofer perfecto. Él había satisfecho todos los requisitos de su padre. Así que Job, padre, destruyó el código que había hecho. Su hijo había cumplido todas las reglas y deshizo ese código que hizo. Y luego, ¿qué hacer con todos los que permanecían en prisión y las multas? El padre de Job pensó que un buen plan para todas esas sanciones sería mandar a su hijo a la silla eléctrica como pago por las deudas de todos los otros, los miserables motociclistas, y todos ellos ahora están viviendo en la gracia. O sea, la multa se ha pagado por Joe Duke Jr., quien había inventado unas leyes, quien cumplió las leyes, y por haber ido a la silla eléctrica, quedaron las deudas pagadas. Paulista, ¿puede un hombre observar las leyes por otro? ¿Puede un hombre observar las leyes por otro? Obviamente que no. El hecho de creer que un hombre puede cumplir los mandamientos por otro es una blasfemia. Es, según la teología cristiana, pero según el propio Dios, el creador dio al hombre una ley que no podría obedecer. Esto dicen los cristianos. El hombre se volvió deudor de Dios, así que Dios envió a su hijo a cumplir la ley, a morir en una cruz para pagar la deuda que la humanidad había contraído con él. Y para hacer las cosas peores, el Hijo era realmente el propio Dios, disfrazado de hombre. O sea, Dios cometió suicidio en una cruz para pagar la deuda de la humanidad. Sin embargo, ¿a quién se la pagó? Según los cristianos, realmente Dios se la pagó a sí mismo. O sea, él sacó dinero de un bolsillo y se lo puso en el otro. Dios se mató para pagar las deudas que él se debía a sí mismo. O sea, es una estupidez, es una mala práctica y es una mala teología, es una estupidez. Y una persona no debe aceptar tal malabarismo teológico. No hay que aceptar esa oscuridad espiritual como el plan de salvación del Creador. No, Yahweh nos muestra el camino. Ezequiel 18:27 nos dice, cuando el pecador se vuelve de la maldad que ha cometido y hace lo que es correcto y justo, él salvará su alma. ¿Qué dice? Cuando el pecador se vuelve de la maldad que ha cometido y hace lo que es correcto y justo, él salvará su alma. ¿Acaso está diciendo tiempo, cuando el pecador cree en Jesús?
Tiempo. Tiempo. Bueno, pues vamos a ver. Te contesto, merluzo anticristiano. ¿Pero quién ha dicho que Dios murió? ¿Que Dios murió en el madero? ¿Quién ha dicho esa salvajada? ¿Quién enseña esa tontería? Lo podrá enseñar la gran ramera, la Iglesia Católica Romana. Pero los cristianos bíblicos, el Nuevo Testamento, los verdaderos cristianos, jamás, jamás hemos enseñado que Dios murió en el madero. Quien murió en el madero fue un hombre, fue Jesucristo hombre. Fue el mediador, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y fue Jesucristo hombre quien murió en el madero y pagó por nuestros pecados, pero no Dios. ¿Lo entiendes, merluzo? No fue Dios quien murió en la cruz. Dios no puede morir porque Dios es inmortal. Por lo tanto, ¿quién ha dicho que Dios murió en la cruz? Tú sencillamente no tienes ni idea del plan de salvación, no tienes ni idea del Evangelio, porque tú, como hijo de Satanás que eres, has rechazado el Evangelio, has pervertido el Evangelio y te has unido a una pandilla de anticristianos, de hijos del diablo, de la sinagoga de Satanás que rechazan el verdadero Evangelio. Después han mencionado, volviendo al tema de la segunda epístola de Pedro, que algunos líderes de la iglesia pues tenían dudas de la epístola de Pedro, de si la escribió Pedro o no la escribió Pedro. Vamos a ver, soy ignorante. Si la inmensa mayoría de los cristianos, de los líderes cristianos de todas las épocas, han enseñado y enseñan que la segunda epístola la escribió el apóstol Pedro. El hecho de que algunos merluzos ignorantes ignoren y digan que la gran mentira, porque eso es una absoluta mentira, se puede demostrar, como estoy demostrando muy fácilmente, que la segunda epístola la escribió Pedro. El hecho de que algunos nieguen que la segunda epístola la escribió Pedro es fruto de su supina ignorancia, porque no tienen ni idea de la segunda epístola de Pedro. Ni idea. Después dices, el tema de Isaías 53, dices que ahí la traducción correcta es en plural, pero si todas las traducciones que yo tengo de ese pasaje de Isaías 53 hablan en singular, todas las traducciones, todas. Y ahora vienes tú mintiendo como un bellaco, diciendo que se está refiriendo en plural. Entonces todas esas traducciones, todas las traducciones bíblicas que yo tengo, están equivocadas, son falsas, cuando todas están hablando claramente en singular. Se está refiriendo claramente al Mesías. Después has dicho tú que Isaías 53 no se puede referir a Jesús porque no aparece el nombre de Jesús, porque no habla de Jesús. Pero vamos a ver, soy idiota. ¿Cómo va a aparecer el nombre de Jesús en Isaías 53 si Jesús aún no había nacido? Si nacería en el futuro, aún no había sido enviado a la tierra el Verbo de Dios. No se había hecho carne para habitar entre nosotros. Por lo tanto, ¿cómo va a ser mencionado Jesús en Isaías 53 ni en ninguna otra parte del Antiguo Testamento? Es como el pasaje de la gran profecía de Zacarías 14. Ahí se habla de la venida del Señor y ve con todos sus santos para reinar sobre la tierra. Profecía que la va a cumplir Jesús cuando venga a la tierra con todos sus santos para reinar sobre la tierra. En Zacarías 14 tampoco se habla de Jesús, tampoco aparece el nombre de Jesús, o Yeshua, o Yahshua, como lo quiera llamar. Dice que será Yahvé mismo quien vendrá a la tierra con todos sus santos para reinar sobre la tierra. Y Mateo 24... tú que dices creer en el Evangelio de Mateo, pues ahí en Mateo capítulo 25, versos 31 al 46, se dice bien clarito que será el Señor Jesús quien vendrá del cielo con gran poder y gloria para reinar sobre la tierra. Por lo tanto, el hecho de que no aparezca el nombre de Jesús en este pasaje del Antiguo Testamento, como Isaías 53, no significa que no se refiera a Jesús. El argumento que das es absolutamente demencial, estúpido, fruto solamente de una mente enferma y desquiciada como es la tuya. En Isaías 53 claramente se está hablando del Mesías Jesús, del siervo de Dios por excelencia que es Jesús. Por eso se dice claramente que él oraría por los pecadores como hizo Jesús. O por ejemplo el versículo 9, vamos a otra vez a Isaías 53, verso 9. Dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Esta profecía, este texto, este pasaje de 53:9 no se cumple en Israel. Decir que Israel nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca solo puede decirlo un demente, un enfermo mental, como lo eres tú y tu sinagoga de Satanás. ¿Cómo Israel nunca iba a hacer maldad ni nunca hubo engaño en su boca? Esto solo se cumple en Jesús, que era el perfecto, el Hijo de Dios, el cual jamás hizo pecado, jamás hizo maldad, ni fue hallado engaño en su boca. Con los impíos se dispuso su sepultura. ¿Cuándo se ha cumplido este detalle esto en Israel? Soy idiota. Fue en Jesús, el cual los fariseos, estos hijos del diablo religiosos, esa sinagoga de Satanás, dispusieron que con los impíos fuera su sepultura. Tenían previsto, tenían dispuesto que fuera arrojado a una fosa común con todos los impíos. Sin embargo, sigue diciendo la profecía, mas con los ricos fue en su muerte. Efectivamente, con los ricos fue su muerte porque fue sepultado en el sepulcro de un rico, de José de Arimatea, como dice el Evangelio. Decir que esto se cumple en Israel solo puede decirlo un retrasado mental, como lo eres tú. ¿Vale? Y ya lo que tenía que decir de Isaías 53 ya está dicho. Lo dije el domingo pasado. Para mí este tema ya está agotado, Isaías 53. El que lo quiera escuchar lo puede oír en la grabación del domingo anterior. Respecto a la segunda epístola de Pedro, vuelvo a esto. El apóstol Pedro claramente en su segunda epístola habló del apóstol Pablo. Dijo que le ha sido dada la sabiduría de Dios, como lo escribió en sus epístolas, en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición, que es precisamente lo que hacéis vosotros. Retorcéis y pervertís las palabras de Pablo para vuestra propia perdición. Lo que Pedro estaba diciendo sencillamente es que aquellos que rechazan o retuercen las epístolas de Pablo se perderán. Y esto es precisamente lo que hacéis vosotros, los falsarios. Y respecto a ese argumento vuestro de que la segunda epístola de Pedro no pudo ser escrita por Pedro, porque Pedro y Pablo tenían divergencias doctrinales y se llevaban mal como el perro y el gato, eso es un argumento estúpido y demencial que solamente una pandilla de embusteros y de enfermos mentales podrían dar. Cualquiera que lea, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, verso 11, ahí el apóstol Pedro dijo bien clarito que los apóstoles de Jerusalén, incluido el apóstol Pedro, predicaban el evangelio de la gracia de Dios. El mismo evangelio que predicaba el apóstol Pablo, como podemos leer, por ejemplo, en Hechos 20:24. Y en Gálatas 2:9, Pedro, Jacobo y Juan dieron al apóstol Pablo y a Bernabé la mano derecha en señal de acuerdo total en cuestiones doctrinales. Había un acuerdo total, una armonía total entre Pedro y Pablo. Decir que Pedro y Pablo no tenían una armonía doctrinal, que eran enemigos, solo puede decirlo un embustero, un hijo de Satanás. Decir que ellos tenían divergencias doctrinales es, repito, una burda mentira del diablo, además de una gran idiotez. En esta segunda epístola de Pedro, él llamó a amado hermano Pablo, lo llamó claramente amado hermano Pablo, porque sencillamente eran hermanos en la fe. Y ambos apóstoles, Pedro y Pablo, creían lo mismo y predicaban exactamente el mismo evangelio de la gracia de Dios. El mismo. El apóstol Pablo simplemente, en cierta ocasión, en la ciudad de Antioquía, dice el libro de los Gálatas, que reprendió al apóstol Pedro, pero no por divergencias doctrinales, no por diferencias doctrinales, sino porque Pedro se estaba comportando, era un comportamiento, se estaba comportando de forma hipócrita, ya que Pedro comía con los gentiles y después se apartaba de ellos cuando estaba en presencia de ciertos judíos enviados por Jacobo, enviados por la comunidad de Jerusalén, por la iglesia de Jerusalén. Cuando llegaban esos judíos, Pedro se apartaba de los gentiles. Esto lo podemos leer en Gálatas 2, 11 al 14. Por lo tanto, Pedro se estaba comportando de forma hipócrita. Era un comportamiento hipócrita. Pero no que Pedro predicara un evangelio contrario al que predicaba Pablo, sino que era simplemente un comportamiento hipócrita. Y Pedro, pues sencillamente aceptó esa reprensión del apóstol Pablo, y ya por eso es que en su segunda epístola, en la segunda epístola de Pedro, llama al apóstol Pablo a amado hermano, reconociendo así la sabiduría que Dios le ha sido dado en las epístolas de Pablo. Vosotros siempre esgrimís un nauseabundo y calumnioso argumento contra el apóstol Pablo. Vosotros decís que si en verdad los apóstoles dieron su aprobación a Pablo, es porque ellos fueron engañados por el apóstol Pablo. Eso es lo que enseñáis vosotros. Mirad, aquí vosotros no entendéis lo que dice ese texto de Gálatas 2:9. Porque sencillamente no sabéis leer, pervertís las palabras del apóstol Pablo. Los propios apóstoles de Jerusalén, como Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, reconocieron que Pablo era un verdadero apóstol y que él predicaba el evangelio de la gracia de Dios que ellos predicaban, el mismo. Y por eso es que esos apóstoles de Jerusalén, como ya he dicho, pues dieron la diestra, la mano a Pablo y a Bernabé, como señal de acuerdo total, como señal de compañerismo, de armonía en la doctrina. Es decir, todos esos apóstoles predicaban exactamente el mismo evangelio de la gracia de Dios, tal como dijo también Pedro en Hechos capítulo 15, verso 11, que ya he leído antes, donde en nombre de los apóstoles de Jerusalén, pues dijo que seremos salvos, judíos y gentiles, por la gracia de nuestro Señor Jesús. Y ya paso palabra.
Okay. Bueno, antes que nada quiero decir que el hecho de estar discutiendo aquí contigo de ningún modo tiene el demeritar el nombre de Mashiach. Yo sigo la enseñanza de Yehoshua y por eso es que estoy aquí. Yo creo que Yehoshua es Mashiach, pero es necesario mostrar al Yehoshua histórico, al Yehoshua verdadero. Ahora, mientes cuando dices que todas las traducciones traducen en singular Isaías 53:9. Obviamente, todas las traducciones que tú usas, pues son idólatras, cristianas, y por eso traducen en singular lo que el texto dice en plural. Pero resulta que aún los mismos cristianos, Editorial CLIE, sacó un Antiguo Testamento interlineal hebreo-español, que a lo mejor está ahí en España. Y bueno, si tú tienes ese interlineal, ahí lee Isaías 53:9. Y te lo voy a leer. Te voy a leer lo que dice ahí. Dice Isaías 53:9. Dice: y se dispuso con malos su sepulcro y con rico en sus muertes. Así dice: y con rico en sus muertes. Página 169, interlineal hebreo español. Cristiano, una Biblia cristiana. Aquí está: y en su muerte, y en sus muertes. O sea, un plural. Luego dices que no aparece el nombre de Jesús. Claro, no aparece el nombre de Jesús en Isaías 53, pero sí aparece el nombre de Israel, y ese es el siervo. Y luego dices que el profeta Isaías no mencionó el nombre de Jesús, o no pudo haberlo mencionado, porque faltaba mucho, porque aún no había nacido, ¿no? Dices, por eso no lo mencionó, porque faltaban siglos para que naciera Yehoshua. Pero es algo ridículo. El profeta Isaías habló del rey Ciro el persa. El profeta Isaías habló del rey Ciro el persa 200 años antes de que éste naciera. ¿Sí, sí lees? Isaías 45 habla del rey Ciro. Y resulta que Isaías escribió esto en el año 730. Y Ciro nació en el 530. Y da el nombre, dice: he aquí Ciro, mi ungido. Da el nombre. ¿Entiendes? Por tanto, cuando dices que ¿por qué el profeta no dio nombre? Porque no había nacido, porque faltaban siglos. Pero aquí te demuestro que un profeta, y no es el único caso, hay otro en el libro de Reyes y otros casos que dan nombres antes de que nazca, como Josías. Bueno, aquí te demuestro que el profeta Isaías menciona el nombre de Ciro 200 años antes de que nazca. Así que tu argumento de que porque no nació no lo mencionó es estúpido, es falso, y te lo acabo de refutar. ¿Okay? Luego, el partido nazareo. Bueno, Yehoshua mismo, desde luego, no había tenido ninguna intención de crear una religión nueva. Tampoco la había tenido Jacobo, ni el partido nazareo de Jerusalén, nazareno. Al igual que Yehoshua, la idea misma les hubiera horrorizado, les hubiera parecido la más atroz de las blasfemias. Después de todo, eran como Yehoshua, judíos devotos que trabajaban y predicaban sin salirse ni un ápice de la Torá. Lo que buscaba Yehoshua era reformar lo que los fariseos habían deformado, tantas añadiduras a la Torá. Lo que Yehoshua quería era volver a la Torá y pretendían purgar a la religión de las cosas extranjeras que los helenistas como tú y Saulo de Tarso querían añadirle a la fe de Israel. Y bueno, nunca ellos, los Yehoshua y sus discípulos verdaderos, pretendieron crear una nueva religión llamada cristianismo. No, ellos eran israelitas fieles a la Torá y no querían cambiar nada de eso. Ahora, alrededor del año 39, Pablo va a Jerusalén, donde según el libro de Hechos es admitido oficialmente por la comunidad de Jerusalén. Con todo, según dice el propio Pablo en su carta a los Gálatas, la recepción que le da la comunidad de Jerusalén no fue grata. Reconoce que los nazarenos no confiaban en él y le evitaban, pero recibe algún tipo de aceptación a regañadientes de Jacobo, el hermano del Señor, así en Gálatas, y que lo envía a Tarso para que predique allí. Desde Tarso, Pablo prosigue su obra misionera, que dura unos 14 años y durante el cual recorre la totalidad del mundo mediterráneo, no solo la Tierra Santa. Y bueno, cabría esperar que semejante energía le crease la aprobación de los nazarenos de Jerusalén. Sin embargo, ocurre lo contrario. Lo único que consigue es disgustar. Jacobo y los nazarenos mandan a sus propios misioneros detrás de Saulo para que deshagan sus prédicas y conozcan el verdadero mensaje de Yehoshua, porque Pablo ya predica algo que es muy distinto a lo que los nazarenos habían aprendido del propio Yehoshua. Y acosado por los emisarios de Jacobo, Pablo retorna a Jerusalén, donde tiene una disputa, lo que habla Lucas, y finalmente, tras considerable fricción, Jacobo y Pablo llegan a un acuerdo, a un entendimiento, pero después se le arresta a Pablo, ¿no? Y bueno, en términos de kilómetros recorridos y energía gastada durante sus viajes de misionero, la hazaña de Pablo es asombrosa. O sea, no cabe duda de que actuaba con el dinamismo de un hombre poseído. Con todo, parece claro que las cosas no son tan sencillas como lo quieren hacernos creer los cristianos. O sea, nos quieren hacer presentar que Pablo predicó por el mundo el mensaje fiel de Jesús. Pero si esto fuera así, ¿por qué serían tan tensas sus relaciones con Jacobo, el hermano de Yehoshua? ¿Por qué habría tanta fricción con la comunidad de Jerusalén, algunos de los cuales conocieron a Yehoshua en persona? ¿Por qué Pablo tenía tantos problemas con ellos? ¿Por qué las prédicas de Pablo provocarían que la jerarquía nazarena se molestara y enviara a sus propios maestros a las comunidades de Saulo? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto de lo que estoy diciendo? Que los nazarenos y el mensaje de Yehoshua en ningún momento se quiso alejar de la Torá, en ningún momento quisieron crear una nueva religión ni un nuevo camino de salvación. Ellos querían volver a la fe de Moisés. Eso era lo único que enseñó Yehoshua. Pero Saulo anda predicando, hace de Jesús una figura de culto y empieza a predicar que es necesaria la salvación por medio de creer en Yehoshua, y eso nunca lo predicó Yehoshua. O sea, son dos mensajes opuestos, el mensaje de Yehoshua y el mensaje de Pablo. El mensaje de Yehoshua era: vuelvan a Yahweh y cumplan sus mandamientos. O sea, él nunca se pone como un mediador ni como un salvador, no, él habla como un profeta, habla como Moisés, él habla de Torá, por eso le llaman Rabí, él habla de Torá, y ya está. Y esto lo entendieron los nazarenos muy bien, pero Pablo se crea un personaje, se inventa, mezcla al Mitras, a un personaje romano, y le da y le pone Jesús, y es lo que está predicando, lo que va a predicar por el mundo, y que por supuesto no tiene nada que ver con lo que dice Yehoshua, porque, o sea, es muy obvio. Yehoshua dice en Mateo 5, 17 al 19, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, y Hebreos 8, 13 dice que la ley ya pasó. ¿No ves esa contradicción? O sea, Yehoshua está diciendo que él la vino a cumplir y que hay que vivirla, y Hebreos dice que ya pasó. Luego dice Hechos 21 que todos eran celosos por la Torá, y Pablo y todos los demás dicen que ya la Torá murió. Entonces, no hay lógica, y es una contradicción el mensaje de Saulo con el mensaje de la Torá, el mensaje de Yehoshua y el mensaje de los nazarenos. Por tanto, Saulo es un falso apóstol. Saulo pervirtió las palabras de Yehoshua. Yehoshua nunca quiso crear de su imagen un culto, o sea, no quiso que lo adoraran, ni siquiera que lo creyeran un dios. Él jamás. Él era un maestro ungido, un Mashiach quería guiar a Israel al reino de los cielos, al Malchut Shamaim. Quería enseñar la Torá y poner el ejemplo, pero él nunca quería ponerse como mediador ni como un dios, no, como un maestro. Y así lo veían, como un hombre, un maestro, así lo veían. Pero Saulo hace de Jesús una figura de culto y lo va a predicar. Y por eso es que se crea esta diferencia entre los ebionitas y los cristianos que sigue hasta ahora. Pero si analizas la historia, y es lo que ha descubierto historiadores como Eisenman, Neusner y varios historiadores, los ebionitas somos fieles al mensaje de Yehoshua, al mensaje de la Torah, y Pablo fue un mentiroso que distorsionó este mensaje. Y bueno, yo por mi parte, yo ya no tengo más que decir de Saulo. Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir de él. Para los ebionitas es un falso apóstol. Para nosotros hay un solo Dios y su Torah es eterna, no hay más, no hay más. Eso es lo único que yo tengo que decir. Bueno, yo ya, bueno, al menos en este punto yo ya no tengo más que debatir. Ya termino esta intervención.
Bien, pues yo sí que tengo más que decir sobre este punto, para refutar la sarta de mentiras e idioteces que has dicho. Mira, primero, dices que el apóstol Pablo enseñó a adorar a Jesús. Así, a ver, merluzo, embustero, ¿y dónde Pablo enseñó en el Nuevo Testamento, en sus epístolas, que teníamos que adorar a Jesús? A ver, dame el próximo domingo, ya no, porque ya con esta participación mía terminamos por hoy el debate, seguiremos el domingo que viene, pero en la próxima participación tuya, dame los pasajes de las epístolas de Pablo donde Pablo enseñara que adoremos a Jesús. Me lo vas a dar el domingo que viene. Su embustero, hijo del diablo. A ver cuándo Pablo enseñó que adoráramos a Jesús. Cuando Pablo dijo que tenemos un Dios, que hay un Dios, que es el origen de todas las cosas, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, eso es lo que enseñó Pablo. Y tú dices que no, que Pablo nos enseñó a adorar a Jesús. Vale, pues el domingo que viene nos vas a dar a todos los pasajes, los versículos de Pablo, donde él enseñara que tenemos que adorar a Jesús. Después has dicho que Pablo tenía problemas con la comunidad de Jerusalén. Así, a ver, demuéstranos también el domingo que viene los pasajes de las epístolas de Pablo donde se demuestre que, o del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se demuestre que Pablo estaba en contra de la comunidad de Jerusalén, que eran enemigos, que Pablo tenía problemas con la comunidad de Jerusalén. Demuéstramelo eso el domingo que viene. Tú no tienes ni idea de lo que enseñaba Pablo ni de lo que enseña los escritos del Nuevo Testamento. En ninguna parte del Nuevo Testamento se enseña las burdas mentiras que tú dices. Jamás Pablo tuvo problemas con la comunidad de Jerusalén. Jamás. Todo lo contrario. El libro de la Epístola de Gálatas dice bien clarito que Pedro, Santiago y Juan dieron la derecha, la diestra, la mano a Pablo en señal de compañerismo. Es decir, solo un enfermo mental y un embustero patológico puede decir que Pablo y estos apóstoles de Jerusalén eran enemigos. Si fueran enemigos y Pablo tuviera problemas con esta comunidad de Jerusalén, ¿por qué se dieron la mano en señal de compañerismo? A ver, merluzo. Eso me lo vas a explicar el domingo que viene. Después, Isaías 53:9. Aquí van a ver todos lo embustero que eres, lo pedazo de ignorante que eres. Estoy en la concordancia de Strong, Isaías 53:9. Y voy a demostrar que aquí está refiriéndose en singular, está hablando en singular y no en plural. Isaías 53:9, la concordancia de Strong, aparece, en cualquiera lo puede comprobar, en la Enciclopedia Bíblica Electrónica, la H corresponde al número H4194, la palabra hebrea que aparece es Mavet, y dice en la gran concordancia de Strong, muerte, muerte, muerte en singular, concretamente muerto. Pestilencia, ruina, de muerte, morir, mortal, muerte, muerto. En singular. Todas las acepciones en singular. Jamás en plural. Esto lo dice la concordancia de Strong. Así que mientes como un bellaco cuando dices que ahí está hablando en plural. Después dices que Isaías 53 menciona a Israel. Pero vamos a ver, pedazo de embustero, hijo del diablo. Cualquiera que lea Isaías 53 podrá comprobar que ahí no aparece la palabra Israel, no se menciona Israel por ninguna parte en todo el capítulo de Isaías 53. Se habla del siervo de Dios, del siervo de Yahvé. Jamás se dice que sea Israel. Que en algunos pasajes de la Biblia a Israel se le llama siervo de Dios, el siervo de Dios, claro que sí, claro que sí. Eso yo no lo he negado nunca. Pero en concreto en Isaías 53, en esta gran profecía, se está hablando del siervo de Dios, de una persona, que es la persona del Mesías, de Jesús, el cual dio su vida hasta la muerte, el cual oró por los pecadores, al cual jamás se le halló engaño en su boca, jamás pecó. Esto se cumple perfectamente en el Hijo de Dios, en Jesús, y jamás en Israel. Decir que Israel jamás pecó y que jamás fue hallado engaño en su boca, solo puede decirlo un embustero patológico como eres tú y tu sinagoga de Satanás. Decir que Isaías 53 habla de Israel, solo puede decirlo un embustero, un mentiroso patológico como eres tú. Ahí no se dice por ninguna parte, no hay ni un solo versículo donde diga que se refiere al pueblo de Israel, en ninguna parte. Está hablando del Mesías, está hablando del siervo de Dios, que es Jesús. Jesús es el siervo de Dios por excelencia, algo que tú niegas. Tú no crees que Jesús sea el siervo de Dios por excelencia, porque si lo creyeras, entonces reconocerías que Isaías 53 se está refiriendo a Jesús, el siervo de Dios. En ninguna parte se está refiriendo a Israel, en ninguna parte. Los apóstoles de Jerusalén, como he dicho, dieron la aprobación al apóstol Pablo, no porque Pablo engañara a los apóstoles de Jerusalén, como tú pretendes hacernos creer, sino porque el apóstol Pablo predicaba exactamente el mismo evangelio de la gracia de Dios que predicaban los apóstoles de Jerusalén. Como vimos en el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, donde Pedro, el apóstol Pedro, en nombre del resto de los apóstoles de Jerusalén, dijo bien clarito que tanto judíos como gentiles seremos salvos, no por las obras de la ley, sino por la gracia, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dijo Pedro en Hechos 15:11. Exactamente el mismo mensaje de salvación que predicaba el apóstol Pablo. El mismo. Esto cualquiera lo puede comprobar leyendo, por ejemplo, Hechos capítulo 20, verso 24, donde Pablo dijo que él también predicaba este evangelio de la gracia de Dios. Y por eso es que los apóstoles de Jerusalén, como Juan, como Pedro, como Jacobo, reconocieron el apóstol de Pablo, el apostolado de Pablo, lo reconocieron y le dieron la diestra, la mano derecha, en señal de unidad y compañerismo. Esto es importantísimo, es fundamental. Cuando vosotros decís que los apóstoles de Jerusalén y Pablo eran enemigos, predicaban mensajes diferentes, estáis mintiendo como bellacos, como hijos de vuestro padre el diablo que sois, el padre de la mentira. Porque aquí dice bien clarito el texto bíblico que los apóstoles de Jerusalén dieron la diestra a Pablo, la mano a Pablo, en señal de unidad y de compañerismo. Por lo tanto, el argumento que tú y tu secta del diablo, tu sinagoga de Satanás esgrimís, es sencillamente un argumento perverso, un argumento diabólico, calumnioso, injuriador. Estáis quebrantando el mandamiento de Dios de no dirás falso testimonio, y eso es lo que hacéis vosotros, dar falso testimonio contra el apóstol Pablo, y por eso al quebrantar esa ley de Dios vais a ser juzgados por esa ley de Dios, por esa Torá en la cual vosotros decís creer, decís guardar, y esa misma Torá os va a condenar, te va a condenar. Esa gran mentira vuestra es sencillamente fruto de vuestras mentes enfermas, entenebrecidas por el diablo, pues estáis cegados por Satanás, y lo único que sabéis hacer es calumniar, repito, calumniar al apóstol Pablo, pervirtiendo la palabra de Dios, diciendo que era un enviado de Satanás y un mentiroso, con lo cual, pues sencillamente estáis llamando Satanás al propio Jesús, al Mesías, al Hijo de Dios, ya que fue sencillamente Jesús quien escogió al apóstol Pablo para enviarlo a los gentiles y al pueblo de Israel, como podemos leer en Hechos capítulo 9, versos 13 al 17. Un pasaje donde, importantísimo, es el propio Jesús quien está hablando. No es Pablo quien está defendiendo aquí su apostolado, sino que es el propio Jesús el cual habla a Ananías y dice bien clarito que ha escogido a Pablo para enviarlo a los gentiles y al pueblo de Israel. Le ha escogido, le ha enviado, le va a enviar como apóstol. Y sin embargo, ahora venís vosotros, la sinagoga de Satanás, y decís que no, que fue Satanás quien escogió a Pablo. Con lo cual, estáis diciendo que Jesús, este Mesías Jesús, el Mesías que habló a Ananías, era el mismísimo Satanás. Y por esta pestosa blasfemia que soltáis, que decís, que enseñáis, vais a pagar muy caro en el día del juicio cuando comparezcáis ante el gran trono blanco, delante del tribunal de Dios, para dar cuentas por esta terrible y apestosa blasfemia que estáis lanzando contra el Mesías Jesús, el Hijo de Dios, y contra las calumnias e injurias que lanzáis contra el apóstol Pablo. Lo que os espera al final, a vosotros, es el terrible juicio de Dios. Vais a pagar por todas estas mentiras y calumnias que lanzáis. En ese pasaje de Gálatas, hecho Gálatas 2:9, que ya he mencionado, lo que se enseña precisamente es que los apóstoles de Jerusalén, Pedro, Jacobo, Santiago, etcétera, reconocían el apostolado de Pablo. Lo reconocían al mismo nivel que el apostolado de Jacobo, de Pedro o de Juan. Y entonces ellos, los apóstoles, establecieron diferentes campos de misión, de trabajo, de misión, de evangelismo. El apóstol Pablo y Bernabé se irían a predicar el evangelio de la gracia de Dios a los gentiles, y los apóstoles de Jerusalén, como Juan, como Pedro, como Jacobo, etcétera, predicarían el mismo evangelio de la gracia de Dios, pero a los de la circuncisión, es decir, a los judíos. Por consiguiente, eso que estáis enseñando vosotros, de que el mensaje o evangelio de Pablo era diferente al de Jesús y al mensaje de los apóstoles de Jerusalén, es una mentira diabólica, es una idiotez tan satánica y espantosa que sólo unos hijos del diablo la podríais enseñar. Los apóstoles de Jerusalén, repito, coincidían con el apóstol Pablo en el mensaje de salvación por medio de la gracia de Dios, en la gracia de nuestro Señor Jesús, como dijo Pedro. Y los apóstoles de Jerusalén tenían a Pablo como un apóstol más, es decir, como un enviado, un emisario más, al mismo nivel que el resto de los apóstoles de Jerusalén. Bien, pues ya está, hoy terminamos el debate y acabamos por hoy el debate. Y seguiremos el domingo que viene con este asunto. Y ¿sí? Yo, por mi parte, voy a seguir hablando de este asunto del apóstol Pablo. Si tú no quieres hablar del apóstol Pablo, pues allá tú, habla de lo que quieras, pero yo voy a seguir, porque aún no lo he acabado, voy a seguir con el asunto del apóstol Pablo.
Yo te voy a contestar.
Pero ya el domingo que viene, porque hemos terminado el debate. Sí, así sí. Que si alguien de la sala quiere aportar algo, quiere alguien que esté escuchando, quiere añadir algo más, aportar algo, pues tiene el micrófono para él solito. Cayendo y no...
Sí, hermano.
Sí, adelante, hermano.
Pues a mí me queda claro las explicaciones que usted nos ha dado. Usted que Isaías 53 se refiere y está hablando de nuestro Señor Jesucristo, o sea, de Jesús, porque en el versículo 3 dice que fue despreciado y desechado entre los hombres y habla de que es un varón. O sea, Israel no es un varón. Ahí, claro. Ahí hace hincapié el verso que es varón de dolores experimentando. Entonces si se está refiriendo el texto en concreto a un varón, entonces entiendo que es exactamente eso, que se está refiriendo a una persona en particular, y en este caso al siervo de Dios por excelencia, Señor Cristo. Entonces él fue el que dice la escritura, él fue el que llevó nuestras enfermedades. Israel no llevó nuestras enfermedades, fue nuestro Señor Jesús.
Así es.
Para mí me queda claro.
Muy bien, detalle. Pues fíjate, hermano, como estos sionistas anticristianos pues lo niegan, cuando todos los verdaderos cristianos a través de los siglos siempre han creído que Isaías 53... Y no solo eso, resulta que si leemos en el libro de los Hechos, capítulo 8, cómo Felipe se acerca al cacarreta donde iba el eunuco, el siervo de Candace, el administrador de la reina de Candace, y resulta que el eunuco en el carrito donde iba estaba leyendo Isaías 53. Entonces Felipe se acerca a él y le pregunta si entiende lo que estaba leyendo. Y el eunuco dijo que no lo entendía. Y resulta que el pasaje que estaba leyendo era Isaías 53. Cualquiera lo puede leer en Hechos 8. Y entonces Felipe, a partir de ese pasaje, de esa gran profecía de Isaías 53, le habló de Jesús, le predicó el verdadero evangelio. Felipe dijo bien clarito que esa profecía de Isaías 53 se cumple en Jesús. Esto lo dijo Felipe. Y ahora vienen estos hijos del diablo, estos hijos de Satanás, mintiendo como bellacos y diciendo que Isaías 53 no se refiere a Jesús, sino al pueblo de Israel. O sea que ellos realmente son hijos del padre de la mentira. En serio, son hijos del diablo, hijos del padre de la mentira. No creen ni siquiera en los apóstoles. Así que si alguien más quiere añadir algo, alguien que no sea Sergio... Y yo, si no, pues ya termino por hoy y ya me tengo que marchar, porque ya me tengo que marchar.
Sobre Israel, Isaías le llama gusano, le llama hijo, o sea, le llama en singular, de hecho le llama varón. Entonces, ya te leí, no sé si estuviste desde el principio del debate, te leí 5 pasajes en donde se dice claramente que Israel llama siervo a Jacob y en ninguna se dice el Mesías, por tanto...
Pero ¿cuándo lo he negado yo? ¿Cuándo he negado yo que la Biblia... Entonces, a Israel se le llame, en algunos pasajes se le llame siervo de Dios? Lo he negado
por eso, pero resulta que es Isaías 41.
Tú dime dónde en Isaías 53, dónde se menciona ahí a Israel, dónde se habla de Israel en Isaías 53.
¿Y dónde Isaías dice Jesús?
¿Pero cómo decís Jesús si Jesús no había nacido aún?
¿Y por qué dice Ciro? ¿Y por qué dice Ciro si Ciro no había nacido?
No, yo te estoy hablando de Jesús. A mí ahora no me da ver de Ciro. Isaías 53. Los detalles de esa profecía se cumplen en Jesús, el cual jamás pecó ni fue hallado engaño en su boca. ¿Cuándo Israel jamás ha pecado ni ha sido hallado engaño en su boca? A ver, respóndeme. ¿Cuándo Israel jamás ha pecado ni ha sido hallado engaño en su boca?
¿Cuándo tuvo descendencia?
La claro, somos los cristianos, los hijos de Dios. Si lo dijo Jesús, ¿cómo llamó a sus apóstoles, a sus discípulos Jesús? Hijitos míos, somos descendencia espiritual de Jesús, somos hijos. Lo dijo bien claro, Jesús lo dijo, las palabras de Jesús.
Alegorizar lo que es literal, no es, dice hijos literalmente.
Jesús lo dijo, llamó a sus apóstoles hijitos míos. A ver, tú respóndeme, ¿cuándo Israel nunca se le ha hallado engaño en su boca? ¿Cuándo jamás ha pecado? ¿Cuándo? Isaías 53 lo dice bien claro. Dice pero que nunca ha fallado engaño en su boca.
Yehoshua tampoco pecó. Yehoshua también pecó.
Claro, por eso mismo.
Que él no es bueno.
Tú mismo lo estás diciendo. Jesús jamás pecó. Por lo tanto, Isaías 53 se refiere eso a Jesús. Felipe, en Hechos capítulo 8, cuando le predica el evangelio al eunuco de Candace. Al eunuco.
No sabes qué decir. Isaías 53.
No, a ver.
Isaías 41, ¿qué dijo Felipe?
¿Qué dijo Felipe?
Al siervo Israel. Se lo leí 5 veces. Te di 5 pasajes donde
estoy hablando de Isaías 53, no de 56.
Uno Mesías, ¿por qué se ponen?
No, vamos a ver, estoy hablando de Isaías 53, que era el pasaje que estaba leyendo el eunuco de la reina de Candace. Felipe, cuando se acerca al eunuco, ¿qué es lo que le predicó Felipe al eunuco? A ver.
Eso no existió. Lucas mintió.
¿Cómo? ¿Que no existió Hechos capítulo 8?
Lucas era un mentiroso.
No, Hechos, vamos a ver, el libro de Hechos es un libro histórico, está narrando historia, la vida de los apóstoles, de los primeros apóstoles, de los primeros cristianos. Y dice que el apóstol Felipe se acerca al eunuco y le predica en base a Isaías 53, y le predica sobre Jesús, y dice que la profecía de Isaías 53 se cumple en Jesús. ¿Lo dijo bien claro? Le predicó el evangelio y le habló de Jesús. Y ahora dices tú que no.
Lucas era un
que claro, como no te interesa, como no te interesa, como no te interesa el libro, como no te interesa ese pasaje de Hechos 8, pues dices que no, que el libro de los Hechos es un libro falso. A ti lo que no te interesa de la Biblia, lo que no te interesa de la Biblia, dices que es falso. Dices que como por ejemplo el Evangelio de Juan,
tú lo que del Tanaj,
a ti lo que dices que no te interesa, te parece falso, dices que es falso.
Y luego estás diciendo, en ninguna parte Isaías dice que el siervo sea el Mesías. Nunca
de habla del siervo, el siervo de Dios. Jesús no es el siervo de Dios.
¿Quién dice que es el siervo? Isaías, ¿quién dice que es el siervo? 5 veces te leí.
Pero no Isaías 53. ¿Dónde dice Isaías 53 que el siervo de Dios sea Israel? ¿Lo dice?
Isaías 44, ¿qué dice?
No, 53. ¿Dónde dice el capítulo 53 que sea Israel?
Se refiere al mismo. ¿Por qué no quieres ver?
No.
Del 41 al 56, el siervo es Israel.
¿Dónde dice Isaías 53 que se refiere a Israel? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Eso te lo inventas tú.
No lo dice, pero en otro capítulo
claro
lo
que
dice.
No lo dice. Claro que no lo dice. ¿Quién es el siervo de Dios por excelencia? Responde a esa pregunta.
Jacob, Israel.
No, el siervo de Dios por excelencia. ¿Quién es?
Es Israel.
Ah, o sea, para ti es más siervo de Dios Israel que el propio Hijo de Dios, que Jesús.
Hijo de Dios, es el Mesías, un hombre.
¿Quién es el siervo de Dios por excelencia? Te estoy preguntando.
Israel.
Ah, es Israel. Más que Jesús, el Hijo de Dios.
Jesús es un israelita.
Jesús para ti no. O sea que para ti Jesús no es el siervo. No es el siervo de Dios. Para ti Jesús.
Es un siervo, es el Mesías. Es el Mesías.
O sea, y para ti es más siervo de Dios Israel que el Hijo de Dios, que Jesús.
Él es israelita. O sea, es un siervo igual que Elías, que Moisés.
Pero no, te pregunto. Yo te he hecho una pregunta y tú me has dicho que el siervo de Dios es Israel, no es Jesús.
Claro, sí.
O sea que para ti. El siervo de Dios es Israel. Para ti es más siervo de Dios Israel que Jesús.
Sí.
Sí. Vale, pues ya con eso es lo que quería saber, es lo que más quería saber yo. O sea que para ti Jesús no es el siervo de Dios por excelencia,
no es el siervo perfecto de Dios,
es lo que estás diciendo. Es lo que estás diciendo. Dices que es Israel, que no es Jesús, a lo acabas de decir.
Y lo que pasa es que Yehoshua es el Mesías, pero
claro, ¿y quién lo niega?
Él es un israelita, o sea, partimos desde el Evangelio, cuando Dios le dice a Abraham, le dice que en su simiente.
Bueno, vamos a ver, el debate entre tú y yo ya ha terminado. Vamos a acabar porque el debate ya lo hemos terminado. No vamos a seguir debatiendo. Vamos a seguir el domingo que viene. Así que doy por terminado el debate entre tú y yo. Si alguien de la sala quiere añadir algo más, el hermano Hiperión o Juan Castro o Víctor, si tenéis algún comentario, y si no, pues ya yo me marcho y doy por terminado el debate. Y ya el domingo
Sí,
que
hermano,
viene
que
seguiremos.
ya ese pinche chilango del diablo.
Ven y dímelo en mi cara, ven y dímelo en mi cara. Ven y
repítelo,
dímelo en mi
ya
cara,
ese
hijo de puta.
pinche chilango del diablo. Hermano, digo que se calle ya ese pinche chilango del diablo. Que no
sí,
dice
no,
nada más que estupideces.
Claro que dice estupideces, es un hijo del diablo. Y le he tenido que cortar porque ha soltado un insulto muy grave, ha dicho hijo puta, a quien se lo ha dicho, y así que le he tenido que expulsar de la sala, le he tenido que echar. Entonces, por supuesto que es un hijo del diablo. Toda su secta, estos falsos evionitas, estos son hijos de Satanás, de su padre el diablo. Son hijos del padre de la mentira. No saben nada más que mentir, no saben nada más que mentir. O sea, un tipo, un individuo que dice que el siervo de Dios por excelencia no es Jesús, sino que es Israel, como ha dicho este tipejo. Solo puede decirlo un hijo de Satanás. El siervo de Dios por excelencia, el máximo siervo de Dios, es Jesús, el hijo de Dios, pero no Israel. Y va este tipejo y dice que no, que es Israel el siervo de Dios. Cuando Isaías 53 no habla por ninguna parte de Israel.
Lo que pasa es que, hermano, este tipejo, como tú dices, se siente que es judío. Y es un mexicanito y ya... ¿Sabes?
No, sí,
y ya
mira,
que
yo...
Tiene
yo...
la palabra.
Yo, el hecho de que sea judío no es nada malo. Yo también soy judío y soy un seguidor del Mesías Jesús, soy cristiano. Lo que pasa es que hay judíos que son falsos judíos, que son miembros de la sinagoga de Satanás. Dicen ser judíos, pero no lo son, como dijo Jesús en el libro del Apocalipsis. Y eso es lo que pasa con el Sergio este. Él dice ser judío, pero no lo es, sino que es miembro de la sinagoga de Satanás. Hay judíos que son verdaderos cristianos, que son verdaderos discípulos de Jesús, como eran los apóstoles. Yo mismo soy judío, desciendo de descendientes judíos por parte de padre y de madre. Entonces, este individuo es un falso judío, es un miembro de la sinagoga de Satanás. Su grupo, su organización es la sinagoga de Satanás, porque ellos rechazan el evangelio de Jesús, blasfeman contra Jesús, diciendo que Jesús es el propio Satanás, porque al decir que fue Satanás quien escogió a Pablo como apóstol, están diciendo bien clarito que Jesús es Satanás, porque en Hechos capítulo 9 fue Jesús quien escogió a Pablo para ser su apóstol. Por lo tanto, estos embusteros están diciendo que Jesús, el Hijo de Dios, es el diablo, es Satanás. Así que son unos blasfemos, son hijos de su padre el diablo, y en el día del juicio pues ya Dios sabrá cómo tratarlos y ya comparecerán ante él y darán cuentas delante de él de todas las calumnias, injurias, mentiras y falsos testimonios que han soltado, que han dicho, tanto contra Jesús como contra el apóstol Pablo. Ya darán cuentas delante de Dios cuando sean juzgados. Bueno, si algún hermano quiere añadir algo más, si no, pues ya me marcho.
Pues yo no escuché el debate hoy, me imagino que era con este individuo también, ¿verdad?
Sí, no te preocupes, hermano, porque el debate ha quedado grabado. Mañana ya estará publicado en internet, en MP3, lo podrás bajar si quieres, lo podrás escuchar, entras ahí en la página web mía y lo podrás escuchar.
¿Ha estado fuerte?
Sí, ha estado bueno el debate, hermano. Mañana es eso, lo escuchas y me das tu opinión y ha estado bastante bueno el debate. Todos los debates... Mañana ya estará, mañana por la mañana, dentro de 7-8 horas, ya estará publicado en internet, porque ahora aquí en Madrid, en España, son las 12 y 40 y 50. Entonces yo voy a descansar un poquito y dentro de una
hora... Yo estoy en Valencia, hermano.
Ajá, hermano. Ah, sí, es verdad, estás en Valencia. Ya me acuerdo.
Sí,
hermano, pues eso, que mañana ya está publicado la... Ya estará publicado el archivo en MP3 y lo podrás... Los que no lo habéis podido escuchar el debate, pues lo podréis escuchar. Todos estos debates que estoy teniendo los domingos con el anticristiano este y con Sergio están siendo grabados, están publicados en mi página web. Lo podéis escuchar perfectamente. Los que no habéis podido oírlo, pues tenéis la oportunidad de escucharlo bajándolo de internet. Porque ya sabéis cómo es el programa este, Skipe, que aquí entran a lo mejor en la sala 8 o 9 y se van cayendo uno detrás de otro y...
Fuera,
sí.
Sí, la pregunta era que... yo estaba chequeando acerca del número de la bestia, pero yo estoy confundido en lo que dice que es número de hombre.
Número de hombre.
Lo que dice en el 13:27 de Apocalipsis.
A ver. El 13:17 y el 13:18 dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ese es el pasaje.
Sí.
¿Y cuál es la pregunta, hermano?
Exacto, que dice que eso, o sea, es número de hombre. Y supuestamente estaba viendo cosas en el internet y todo, que la división que hacen de los 144.000 dividido para los, o sea, el 666, 144.000 dividido para 6 es 24.000, y los 24.000 dividido para los 6 viene a ser a 4.000, y 4.000 dividido para 6 viene a ser 666. O sea, es un código ahí, los 144.000 dividido para los 666 viene a salir 166. Digamos 666, perdón.
Sí, ¿y qué pasa entonces?
O sea, yo me pregunto, también dice que, o sea, todo lo de Dios dice, o sea, se maneja con números, o sea, con códigos. Entonces el, no sé, no me refiero, o sea, que en verdaderamente el 666 es el número de bestia y todo, o sea, porque dice número de hombre, ¿no? Uh-huh. Y hombre puede ser, o sea, nosotros, un hombre.
Hombre, supongo que tú que eres un seguidor del falso Mesías Miranda.
No, es que yo estaba, también me fijé en un video de él, pero no estoy siguiéndome a él, sino que por eso quiero que usted me explique, hermano. No, sí,
pues mira, pues brevemente te voy a explicar, vámonos al capítulo 14 del libro del Apocalipsis. Mira, vamos al capítulo 14. Vas a ver lo que les va a suceder a los que les va a suceder a los que tengan el numerito, el 666 marcado en la frente o en la mano derecha. Capítulo 14 del Apocalipsis, versos 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿qué marca? La marca de la bestia, el 666. Pues dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre, es decir, el numerito 666. Eso es lo que les va a ocurrir a los que tengan la marca de la bestia, el número tatuado este, el 666, ajá, en la frente o en la mano derecha. Cuando estos hijos del diablo, estos descerebrados, estos hijos de Satanás, que son sí, los seguidores del falso Mesías Miranda, este hijo de Satanás, este perverso hijo del diablo, pues enseña a sus seguidores fanáticos que se pongan la marca, el número 666, en la frente o en la mano, pues sencillamente están rechazando la revelación de Jesús, aquí en el Apocalipsis, y aquí lo dice bien clarito, cuál va a ser el destino terrible de todos estos merluzos descerebrados que se dejen marcar, que lleven esta marca en la frente o en la mano derecha.
Sí, sí, que estoy como, supuestamente vi el video, un video, y después traté de conseguir información que por qué el código viene a ser ese, y he encontrado un montón de códigos y que vaya forma que tiene de convencer a aquel, tiene una, no sé, algo de convencer, tiene un convencimiento muy fuerte.
¿No? A mí no me convence, o sea, no me convence porque es un tío tan ignorante. Mira, ya conmigo me dijo que iba a tener un debate el Miranda conmigo el día 27 de junio. Dios. No cumplió su palabra y no apareció por ninguna parte. Es decir, este tipejo es un embustero, es un cobarde, es un gallina, es un cagao, porque este dio su palabra de que iba a tener un debate doctrinal conmigo y no se atrevió. ¿Por qué? Porque cuando este individuo encuentra una persona que conoce la palabra de Dios, que conoce la escritura, que conoce la verdadera doctrina cristiana, se caga de miedo, no puede debatir. Porque una persona con un mínimo de conocimiento de la doctrina cristiana, del Nuevo Testamento, le pulveriza a este hijo de Satanás. Le pulveriza, le destroza. Y por eso es que siempre evita cualquier tipo de debate doctrinal con una persona que conozca la Biblia. Lo evita. Lo único que quiere, claro, es que le hagan entrevistas, periodistas, nada más. Periodistas que no tienen ni idea de la doctrina cristiana, del Nuevo Testamento, y quiere que le hagan entrevistas, pues, para darse más a conocer, para hacerse famoso. Y de esta forma poder seguir engañando a miles y miles de merluzos, de idiotas que le siguen, que le creen, que se dejan marcar con el 666 en la frente o la mano, en el brazo. Pues ya lo dice bien claro Apocalipsis 14, cuál va a ser el terrible final, destino final, que van a tener los que lleven esta marca de la bestia, el 666. Ahí lo dice el capítulo 14 del Apocalipsis. Y los mirandistas estos conocen el Apocalipsis, leen el Apocalipsis, y saben perfectamente, ellos no están en la ignorancia, ellos saben perfectamente lo que dice el capítulo 14 del Apocalipsis, versos 9 al 11. Cuál va a ser el destino final de todos los seguidores de la bestia y los que lleven su marca. Lo saben perfectamente.
Sí, una pregunta más ahí en el 18. ¿A qué se refiere que aquí hay sabiduría y hay entendimiento? ¿Tiene entendimiento? O sea, el que tiene entendimiento, dice. ¿A qué se, a qué se refiere con
pues que, sabiduría? Pues muy sencillo, hermano, que para descifrar el número 666, para saber el número de su nombre, porque en el siglo I los nombres tenían un número, o sea, el número, sumando las letras, sumando los números de cada letra, tanto en griego como en latín como en hebreo, cada letra tiene un valor numérico. Entonces, por eso es que el libro del Apocalipsis dice, el que tenga inteligencia, calcule el número de su nombre, o sume el número de su nombre, como dicen otras traducciones. Porque en el hebreo, en griego o en latín, repito, cada letra del alfabeto tiene un valor numérico. Por ejemplo, en latín sabemos que la V en latín vale 5, la X vale 10, la D, la letra D de dedo vale 500, etcétera, etcétera. Pues lo mismo ocurre en griego y en hebreo. Cada letra tiene un valor numérico. Entonces, sumando el valor numérico de las letras de ese falso Mesías que va a venir en el futuro, dará el número 666. Por eso es que dice el pasaje del Apocalipsis, el que tiene entendimiento calcule o sume el número de la bestia, porque su número es 666. Sencillamente eso. O sea, que se necesitará calcular, tener inteligencia para calcular el número de su nombre. El número de su nombre. Es decir, que su nombre, sumando el valor numérico de su nombre, dará el número 666. Eso es sencillamente lo que significa ese pasaje del Apocalipsis. Y damos también la bienvenida a la hermana Raquel Mercedes, que acaba de entrar ahora.
No, hermana, eso sí es verdad, me consta de la numeración, porque ahorita me hace acuerdo de un amigo que era de Israel. Y él me estaba dando, pero es un montón de números que me dio acerca de mi nombre. Y sí, pues de eso sí es verdad, ahorita que me hace caer en cuenta, sí, tiene la razón.
Lo que es claro, hermano, es que tú pues entiendas que lo que dice el Apocalipsis, que los que tengan el número de la bestia, la marca impresa en la frente o en la mano derecha, el número 666 o la marca de la bestia, van a recibir la terrible ira de Dios al final. La terrible ira de Dios. Es decir, que todos estos pobres desgraciados que se dejan marcar con el 666... como son los seguidores estos del falso Mesías Miranda, pues sencillamente van a recibir al final la terrible ira de Dios. Y ellos lo saben perfectamente porque lo dice el Apocalipsis, ellos leen el Apocalipsis, aunque no crean en el Apocalipsis, pero conocen el Apocalipsis y lo leen. Y saben lo que dice el capítulo 14 del Apocalipsis. O sea, que no están en la ignorancia, no serán castigados por su ignorancia, sino que serán castigados sabiendo perfectamente lo que hacen. Cuando uno se deja marcar en la frente o en la mano derecha con el número 666, que es el número de la bestia, del hijo de Satanás, sabe perfectamente lo que está haciendo. Lo hace conscientemente, no está en su ignorancia. Y eso es lo que están haciendo estos desgraciados, estos pobres descerebrados de los seguidores del falso Mesías Miranda.
Claro, sí. Ahora sí me quedó claro. Muchísimas gracias, hermano.
De nada, hermano Víctor, ¿no?
Víctor. Sí, exacto.
De nada, Víctor. Un placer. Bueno, hermana Raquel, bueno, nada, ya es... He tenido el debate con el Evionita Sergio. Mañana ya estará publicado en la página web, por si lo quieres escuchar, lo quieres bajar, pues mañana ya lo podrás bajar. El debate.
Hermano, ¿vas a volver a debatir con el mexicano este?
¿Con quién? ¿Con el católico?
¿Con el este de que has hecho el debate?
¿Con Sergio?
¿Con el Edionista?
Con Sergio. ¿Qué es lo que pasa? Repite, hermano.
Digo que si vas a hacer más debates con él.
Sí, el domingo que viene vamos a tener el noveno debate. Hoy ha sido el octavo debate. Entonces el domingo será el noveno debate.
¿Y cuánto tiempo lo vas a tener allí?
Pues con Sergio yo calculo que voy a terminar ya de debatir con él. Quedan aproximadamente dos domingos más. Dos domingos más. En dos domingos ya termino, acabo ya de debatir con él. Acabarán todos los temas y se acabarán ya los debates con Sergio en dos domingos. Había previsto también que había que tendría que haber unos debates con un católico, con tal Cristian, que también me prometió que iba a tener unos debates conmigo los sábados, y el sábado pasado, antepasado, pues no apareció Cristian y tampoco no se atrevió a debatir, no dio señales de vida. Así que si por ahí alguien, algún de los católicos, si algún católico escucha esto, supongo que sí, habrá católicos que lo escuchen, si quieren tener debates con un servidor, debates doctrinales, pues ya saben, que me lo digan por correo electrónico, y los sábados, por ejemplo, pues podemos tener debates con los católicos romanos, con los papistas.
Con testigos de Jehová.
También con testigos, con atalayados. Eso ya sería otro día de la semana, o con mormones, o con adventistas del séptimo día. Especialmente esas cuatro religiones.
Hermano, ¿con satánicos?
¿Con satanistas? No, sí. Ya con satanistas no, porque los satanistas, como no creen en la Biblia, o sea, yo solamente debato con personas que dicen creer en la Biblia, aunque luego en realidad no crean en la Biblia, pero por lo menos dicen creer en la Biblia. Pero es que los satanistas no creen en la Biblia, ellos tienen su propia Biblia, la Biblia, la famosa Biblia satánica. Ellos, con ellos no se puede debatir de nada, porque no creen en la Biblia, no hay ningún punto en común con ellos, con los satanistas.
Pues yo lo he visto por ahí en páginas, hermano, en páginas de internet satánicas, una de esas que me ha dado por investigar un poquito y he visto algo, y me he dado cuenta que todo lo que escriben ahí son versículos de la Biblia, ¿eh? Claro, hablando de ángeles, del diablo y todo eso, pero sobre versículos de la Biblia, ¿eh? A lo mejor no sé, se puede sacar algún debate por ahí.
No sé, dudo que sean páginas satánicas, porque si citan mucho la Biblia, no lo sé. Hombre, que los satanistas citen la Biblia, eso, pues sí, no me extraña, ¿no? Porque ten en cuenta, hermano, que el propio Satanás citó la Biblia cuando le tentó a Jesús en el desierto. ¿Qué hizo el diablo? Le citó algunos pasajes de la Biblia. Los citó, los pervirtió, los retorció, pero le citó algunos pasajes de la Biblia, claro que sí. Así que Satanás y sus hijos, los satanistas, pueden, en ciertas ocasiones, pueden citar versículos de la Biblia, citar pasajes. Claro que sí.
Mira, aquí la tengo, te la voy a pasar, hermano.
Muy bien.
Mira, para que veas que es todo así de... Es como un foro, ¿sabes?
Muy bien. Pásame,
mira,
no
te hace falta. ¿Qué pasa? Que no me abre. Ahora. Ahí te va. ¿Te ha llegado?
Sí, ya lo tengo, gracias.
Por aquí yo estuve.
hogar de demonios.
Sí. Sí, yo me quedé alucinado. No, pero lo curioso es que tocan mucho de la Biblia. Y mira que hay aquí cosas fuertes, según ellos, ¿no?
Pero tú estás seguro
hay uno por ahí,
a ver.
De no sé qué demonios o no sé qué leches.
¿Pero esto es una página satanista o simplemente que es que hablan de
no, yo
demonios?
Qué sé.
Porque el hecho de que hablen
pues
de
no,
demonios,
la verdad es un...
el hecho de que hablen de demonios y tal no significa que sea una página satanista. Puede ser que estén hablando ahí.
Mira, hay una que pone en el ocultismo, pone demonología, y hay un montón de cosas de demonios, ¿sabes? Diccionario demonológico, alucina, ahí te salen todas las cosas raras de demonios y eso. ¿Sabes? Pero por ahí buscando yo encontré uno que era todo cosas de la Biblia.
Sí, bueno, esto es un foro, Sí, esto es un foro donde varios zumbaos, como este, por ejemplo, el Lucifer 666, dice: venerables demonios, soy Lucifer. En este foro es primordial rendirme pleitesía. En este foro es primordial acatar las leyes. Así pues, adelante, demonios, presentaros. Esto es un foro de gente que
está en zumbaos. Tito, aquí hay uno que dice: el judío errante. Toma castaña. En hogar de demonios, demonología, el judío errante. A ver qué dice.
Sí, el judío errante es una leyenda. Que hablan del judío errante. Es una leyenda judía.
Es una figura de la mitología cristiana.
Judía, sí.
Dice que es una figura de la mitología cristiana y tal. Relata a un personaje judío específico concreta. Vaya, si la versión insultó a Jesús durante el camino hacia la crucifixión. Ay, Dios mío. Pero que este lo condenó a errar hasta su retorno, por tanto, estos son, pues, de aquella manera, ¿sabes? Pero bueno, que a lo mejor si pudiera haber algún debate aquí, un
sí,
poco,
pero no...
un puestecito, ¿no? Si es que hay alguien, claro, que quisiera...
Hombre, si algún satanista quiere debatir conmigo, pues bueno, no lo voy a rechazar. A mí me encantan los debates, ya son con satanistas, papistas, atalayados, mormones, adventistas del séptimo día, me da igual.
Oye, ¿y qué opinas tú que... pues que vienes del... digamos, de los judíos y tal. ¿Cuál es la opinión esa sobre que los judíos rechazan a Jesucristo? ¿No me puedes dar una pequeña explicación de eso?
A ver, repite la pregunta, hermano, que no te he escuchado bien.
¿Qué opinas sobre lo que dicen de que los judíos rechazan a Jesucristo como el Salvador? Que ellos dicen que era un hombre más y ya está, que no era el Mesías.
Sí, eso es exactamente lo mismo que enseña el Sergio, el guionista, lo mismo. Ellos rechazan a Jesús, ellos dicen que Jesús no es el Salvador, le rechazan como hijo de Dios, como el Dios unigénito, y dicen que por medio de su sacrificio no tenemos el perdón de los pecados. Eso es lo que enseñan los judíos anticristianos, es lo que enseña Sergio. Es decir, mira, cuando esto es Sergio y su sinagoga de Satanás, esa pandilla de embusteros, dicen que creen en Jesús, ellos dicen que creen en Jesús como el Mesías y tal. Eso es mentira. O sea, no nos dejemos engañar por estos hijos del diablo. Ellos no creen en Jesús. Ellos rechazan a Jesús como el Salvador, como nuestro Salvador. Le rechazan como nuestro Señor. Ellos no creen en Yeshua o en Yahushua, como le quieran llamar. Es mentira. O sea, estos son tan perversos, tan engañadores, que para engañar a la gente se hacen pasar por mesiánicos, se hacen pasar por creyentes en Jesús, en Yeshua, para poder engañar a los ingenuos, a los merluzos. Entonces los engañan. Una vez que están dentro de la secta, entonces lo que hacen es les destrozan el cerebro, como han hecho con el Sergio. Les engañan de tal manera para que rechacen a Jesús como hijo de Dios, como el Salvador, que es lo que han hecho con Sergio. Él rechaza a Jesús como el Salvador del mundo, como el Hijo de Dios, como lo ha dicho claramente. Él dice que por medio de Jesús no nos vamos a salvar. Él dice que Jesús no es el siervo de Dios por excelencia, sino que es Israel. Eso es lo que dice este Sergio. O sea, eso es un mensaje absolutamente anticristiano, totalmente diabólico y anticristiano. Es una iglesia, es una secta diabólica, es una secta anticristiana, una secta judaizante, una pandilla de mentirosos, de engañadores, de descerebrados. Esto es lo que son estos falsos evionitas, estos elementos que rechazan completamente a Jesús, al Mesías.
¿Y qué pasa con eso de que, o sea, por ejemplo, los judíos, yo tengo entendido que vienen por Judá, que Judá es, y porque Dios le puso a Judá el nombre de Israel, ¿no? Y entonces Judá tenía un hermano que se llamaba Ismael. Y los dos eran hijos de David. Pero Ismael fue nacido de una esclava que tenía David. Y entonces, según tengo escuchado por ahí, por esa parte viene todo lo que es todo el linaje, digamos, del Islam y de los sionistas y toda esta gente que se hacen llamar judíos, pero que realmente no son judíos, porque no vienen de Judá. Porque Dios puso a Judá como el escogido para el linaje de Cristo. Por eso dicen que Jesús, dice la Biblia que Jesús es el león de Judá, ¿no? Y entonces los que están haciendo todo el caos en el mundo son los que vienen por parte de Ismael. ¿Tú cómo opinas
hombre,
sobre
no,
eso?
No exactamente, ¿no? O sea, los falsos judíos, cuando la Biblia del Nuevo Testamento habla de los falsos judíos, el Apocalipsis, Jesús dice, estos son falsos judíos, se hacen pasar por judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Se está refiriendo a gente que dicen ser judíos, pero no guardan la Torá, la ley de Dios, como hace, por ejemplo, el Sergio y su pandilla de su secta de hijos del diablo. Ellos dicen guardar la Torá, dicen creer en la Torá, pero la están quebrantando constantemente, la están infringiendo. Al dar, por ejemplo, falso testimonio. No dirás falso testimonio, dice la Torá, la ley de Dios. Y ellos dan falso testimonio contra el apóstol Pablo. Pues estos son los falsos judíos. El verdadero judío es el que guarda la Torá. El que guarda la ley de Dios, la obedece. Pero estos, como están quebrantando constantemente la Torá, son, por lo tanto, falsos judíos. Son la sinagoga de Satanás. Esos son los falsos judíos. Son los mismos que, efectivamente, los que están controlando el mundo, los que gobiernan el mundo, son gente que dicen ser judíos, pero son la sinagoga de Satanás. Ellos no guardan los mandamientos de Dios, no guardan la ley de Dios. Son la sinagoga de Satanás. Estos son los grandes banqueros, los grandes banqueros del mundo, ¿eh? Ellos son los que controlan las finanzas, los gobiernos de la tierra. Es una pandilla de masones Illuminati que dicen ser judíos, todos ellos. Pues esos son la sinagoga de Satanás. Son los mismos que a los cuales pertenece el Sergio. Los mismos. Todos ellos quebrantan la Torah, quebrantan la ley de Dios. Por lo tanto, pertenecen a la sinagoga de Satanás.
Y esos son los sionistas también, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay un sionismo que es bíblico y un sionismo que es anticristiano, que es diabólico. Y eso hay que saber diferenciar.
Entonces, hay un sionismo, ¿cuál es la diferencia?
Pues muy sencillo. El sionismo bíblico es el sionismo de los profetas hebreos en el Antiguo Testamento. Cuando hablan de la restauración de Israel, ellos creían en la restauración de Sion. Sion, el sionismo, viene de Sion. Ellos creían en la restauración de Israel, predicaban la futura restauración de Israel. Ellos eran verdaderos sionistas. Y luego existe un sionismo falso, un sionismo satánico, que es el de estos Illuminati, ¿no? Es el sionismo satánico, que lo que pretenden es gobernar el mundo, ¿eh?, aplastando todo tipo de oposición, especialmente aquellos a los verdaderos cristianos. Ese es el sionismo satánico. Los que odian a los verdaderos cristianos, ese es el sionismo diabólico, satánico. Pero los verdaderos sionistas son amigos, son compañeros de los cristianos y confían en los cristianos verdaderos. Esos son los verdaderos sionistas.
Pero si ellos niegan a Cristo, entonces ¿cómo pueden confiar en los cristianos?
No, los profetas hebreos, por ejemplo, ellos no negaban a Cristo. Ellos, por ejemplo, Isaías, el profeta Isaías, él era un sionista porque él predijo y anunció la futura restauración de Sion. Y el profeta Isaías predijo la venida también del Mesías Jesús, como el pasaje ese que hemos estado estudiando hoy de Isaías 53, ¿sabes? O sea, entonces los verdaderos profetas eran sionistas.
Sí, o sea, lo predijeron, pero cuando ya nació Jesús fue rechazado por ellos mismos.
No, porque los apóstoles eran judíos, eran verdaderos sionistas y creyeron en Jesús y siguieron a Jesús, los apóstoles y sus discípulos. Luego estaban los otros, los fariseos, los saduceos, toda esta gentuza, estos líderes religiosos. Ellos sí que eran falsos judíos. Ellos eran hijos de su padre el diablo, como dijo Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. Ellos odiaban a Jesús y fueron ellos los que le condenaron a muerte. Ellos sí que eran falsos judíos. Ellos sí que eran la sinagoga de Satanás. Pero luego estaban los verdaderos judíos, como eran los apóstoles. Ellos eran los verdaderos sionistas, eran los apóstoles. Los que creyeron en Jesús y los que siguieron a Jesús y los que dieron su vida por amor a Jesús y por predicar el Evangelio. Ellos son los verdaderos judíos, los verdaderos sionistas. Pero no los falsos sionistas que gobernaban Israel en el siglo I y que actualmente también están gobernando Israel en esta época. El Estado de Israel, esos sí que son falsos sionistas y son hijos de Satanás.
¿Y entonces cómo podemos diferenciarlos? ¿Ellos utilizan alguna marca, algo, no sé, algún nombre que se pongan, alguna cosa? Porque si no, imagínate, todos los metemos en el mismo saco.
No, ya lo he dicho, para conocer quiénes son los verdaderos sionistas y diferenciarlos de los falsos sionistas, es muy sencillo. Los que sean verdaderos cristianos son verdaderos sionistas. Los que están en contra de los cristianos verdaderos, en contra del Evangelio, en contra de Jesús, como por ejemplo el Sergio este y su secta, la sinagoga de Satanás, pues entonces son falsos judíos, son son falsos sionistas. O sea, para conocer a un verdadero sionista de un falso sionista es así de simple. Si son verdaderos cristianos, entonces son sionistas.
Pero suponte que lo que, yo qué sé, que lo dijéramos, por ejemplo, en general. O sea, no en concreto con una persona, sino yo qué sé. Imagínate que estás haciendo un artículo de un periódico, ¿no? Y quieres diferenciarlo, ¿sabes? Para que todos no estén en el mismo saco. Porque es más que si se supone que los cristianos conocemos un poquito más allá que la gente normal en ese campo y sabemos que parte de los judíos están destrozando el mundo, sin ser judíos, claro está, pues hacen pasar por ellos, entonces pueden pensar muchos cristianos también que realmente los judíos son malos. Entonces es muy importante saber diferenciarlos.
Claro.
O sea, pero en general, o sea, todos, no uno, sino...
Claro, es que
para que la gente no crea tu mentira, ¿sabes? Y que sí, y que tampoco rechacen al bueno.
Claro, ya. Es lo que pasa, y así es como actúa el diablo. O sea, está metiendo a todos los sionistas en el mismo saco para hacer creer que el sionismo es algo malvado, algo diabólico. Y el sionismo no es satánico. El verdadero sionismo es bíblico. El verdadero sionismo son los creyentes que creemos en la futura restauración de Sion, en la futura restauración de Israel, ¿eh? Como dicen los profetas hebreos, esos son los verdaderos sionistas. Y claro, la gente del mundo, los que no conocen la Biblia, los que no tienen ni idea de la Biblia, pues no entienden esto. Ellos simplemente consideran a todos los judíos sionistas, odian a los judíos y quieren exterminarlos, porque dicen que son todos sionistas, etcétera. ¿No?
Y aparte,
sencillamente, bueno, no saben la diferencia entre el verdadero sionismo y el falso sionismo.
Y aparte, hermano, que incluso los que conocen de eso, los mismos cristianos, muchos de ellos que han indagado un poco, tienen confusión, porque creen que todos los judíos, por ejemplo, tienen el Talmud. Claro. Y entonces es donde la equivocación, porque yo imagino que tú ya habrás conocido o leído de partes del Talmud, ¿sabes? Claro, y todo lo que dicen, claro. Barbaridades que dicen, claro. En contra de los Goins, que ellos dicen,
sí.
¿No?
Está claro.
¿Sabes? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí y saber diferenciarlos, porque yo no creo que esté bien que el pensamiento sea en contra, porque eso sería ayudar al enemigo, al diablo, echándole más alegría a los judíos, y de esa forma estamos, vamos, menchando incluso a Cristo, que también era judío, claro. O es judío, claro. Está muerto. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí,
hermano.
Es importante.
Sí, adelante, hermano, adelante, Hiperión.
Sí, nada más, digo, Juan, perdón, nada más para perdón, nada más para despedirme, tengo que retirarme.
Muy bien,
mañana,
Juan.
Mañana, Dios quiera, aquí también. Muy bien, un placer, Juan. Estar con ustedes.
Igualmente, Juan, hasta mañana.
Gracias, sí,
gracias,
gracias,
hasta
mañana. Pues eso te decía, ¿sabes, hermano? Uh-huh. Hay que encontrar la forma, o no sé si tú sabes de alguna manera, en la que se pueda poner una perfecta separación entre ellos, ¿sabes? Para que no haya una equivocación.
Sí, pues no, simplemente aclararlo por medio de esta herramienta, por ejemplo, la herramienta de internet, es decir, que hay un sionismo verdadero y un sionismo falso, un sionismo satánico, que es el de la sinagoga de Satanás. Y el sionismo verdadero es el bíblico, es el de los profetas hebreos, el de los apóstoles, el propio apóstol Pablo. Pablo era un sionista, porque Pablo, si tú te lees, por ejemplo, en capítulo 9 de la Epístola a los Romanos, al capítulo 11, esos dos capítulos enteros están dedicados a la futura restauración de Israel. Eso es sionismo puro. Es lo que creía el apóstol Pablo. Por lo tanto, eso está claro, que el sionismo es bíblico, el verdadero sionismo. Y luego, claro, hay un sionismo que es satánico, que es falso, que es el de la sinagoga de Satanás, que es el que existe, por ejemplo, en los gobernantes de Israel, en los judíos que controlan las finanzas y la economía del mundo. Esos son los sionistas malos, los sionistas perversos, que están al servicio de Satanás, al servicio del diablo.
O sea, entonces no es lo que yo te he explicado antes de lo de David y los hijos.
Abraham,
el hijo legítimo.
Abraham, no David, fue Abraham.
Abraham, me he equivocado. Uh-huh. O sea, que tuvo a su hijo que era Judá, y el otro hijo que era... ¿cómo te he dicho?
Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo a las doce tribus de Israel. Y uno de esos hijos de Jacob fue Judá. Era uno de los hijos de Jacob. Jacob fue al que le fue cambiado el nombre por Israel. Jacob
por Israel, sí.
Le fue cambiado el nombre por Israel y Jacob tuvo uno de los 12 hijos que tuvo, se llamaba Judá. Y de ahí proceden los judíos, de la tribu de Judá. O sea, los judíos descienden de Judá. Sin embargo, Israel es mucho más grande. Israel está compuesto por las 12 tribus de Israel. Pero los judíos concretamente descienden de la tribu de Judá, que es una de las 12 tribus de Israel. Pero en Israel hay muchas más tribus, son 12 tribus, y están extendidas por toda la tierra.
Que esos vienen siendo ya, digásemos, pues todo el resto de gente que hay en el mundo, incluso islámicos, todos esos, ¿verdad? Y una de las ramas, que es la de Judá, es de donde viene el linaje de Cristo.
Sí, bueno, los islámicos, los árabes, descienden de Ismael, que era otro de los, era el hijo de que Abraham tuvo con Agar, entonces de ahí nació Ismael, y los árabes proceden de Ismael, no de Isaac, sino que proceden de Ismael, son ismaelitas, okay. ¿No? Son los árabes, esos proceden de Ismael. Y ya te digo, los judíos proceden de la tribu de Judá.
O sea, entonces realmente los sionistas son judíos, todos vienen de Judá, pero están divididos, ¿verdad? Hay unos que sí creen en Cristo y otros que no, o ninguno claro. cree en Cristo.
Claro, los judíos son como los cristianos, están divididos en infinidad de sectas, en infinidad de creencias, en muchas creencias, los judíos, hay muchas diferencias entre ellos, y están los judíos verdaderos, que son los que guardan la ley de Dios, la Torah, y luego están los judíos falsos, que son los que quebrantan constantemente la ley de Dios, esos son los
pero
judíos
realmente
falsos.
Ninguno acepta a Cristo, ¿no? Esa es la clave.
Los
de la
judíos
pregunta.
Falsos no. Los judíos verdaderos. Los judíos verdaderos no rechazan, a Jesús, pero tampoco creen aún en él. Pero un día pues, sí que creerán en Jesús el Mesías. Ellos guardan la ley de Dios, guardan la Torah.
Es que está escrito.
Intentan obedecerla, pero no rechazan a Jesús como el Mesías. Sí, sí, hermano.
Que ellos se mantienen en el Antiguo Testamento. Rechazan el Nuevo Testamento porque es en Cristo, porque como ellos rechazan a Cristo, como el Mesías Salvador, ellos creen que aún no ha llegado el Mesías, ¿verdad? Entonces se mantiene en la ley, en el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Me escuchas, hermano?
Sí, 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 dime.
Ah, vale, por eso te digo. O sea, entonces, dentro de lo que es el judaísmo, están los judíos, digásemos, tranquilos, que siguen en su ley, que creen que, o sea, que no creen en Jesucristo, pero que siguen esperándolo, y luego están, digásemos, los sionistas y todos esos, los Illuminati, toda esa gente, ¿no?
Exactamente. Los judíos ortodoxos.
Por eso, ¿por qué se pelean? Están peleando por el sí, territorio, ¿no? Están peleando por Jerusalén, digásemos.
Sí, mira, te lo voy a explicar, vamos a verlo de una forma más clara. Los judíos ortodoxos no creen en Jesús, los judíos religiosos de Israel, por ejemplo, son los ortodoxos, se le llama, no creen en Jesús como el Mesías, todavía, no creen en Jesús como el Mesías, ellos intentan obedecer la Torah, la ley de Dios. Y ellos son los que un día sí que van a creer en Jesús como el Mesías, van a creer en él, en el futuro. Pero luego está otro tipo de judíos, que son los falsos judíos, los que son generalmente son judíos millonarios, judíos ricos, ellos son los que rechazan abiertamente que Jesús es el Mesías, quebrantan constantemente la ley de Dios, desechan también la Torah, no creen en la Torah. Esos son los judíos, generalmente son judíos, son gente atea, incrédula, agnósticos.
Esos son el Talmud, ¿verdad?
Esos son, sí, los del Talmud. Estos falsos judíos son los que tienen el poder en el mundo. No son judíos religiosos, no son judíos ortodoxos. Ellos son los que tienen el poder de la economía, las finanzas, la política en el mundo. Son esta gente, suelen ser Illuminati, suelen ser masones. Entonces ellos, la filosofía de ellos es muy opuesta, muy diferente a la de los judíos ortodoxos. Muy diferente.
O sea, entonces la diferencia pudiera ser que son los ortodoxos y cuál serían los otros, el género de los otros, digamos.
Pues judíos ateos, judíos incrédulos, esa es la diferencia.
Los ortodoxos son los tranquilos, ¿no? Son los que no creen en Cristo pero que no están haciendo daño al mundo, digásemos, ¿no?
Exactamente, los judíos ortodoxos se dedican simplemente a leer el Antiguo Testamento, Testamento, a orar, a darse cabezazos en el muro de las Lamentaciones. Sí. Esos son los judíos ortodoxos. Van ahí a pegarse cabezazos al muro, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son los judíos ortodoxos. que están esperando al Mesías todavía, ¿eh? Y luego están los otros.
Y los sionistas pertenecen a los Illuminati y a toda esa gente, ¿verdad?
Sí, los sionistas malos. El falso sionismo. Sionismo, porque los judíos ortodoxos también son sionistas, los judíos ortodoxos, ¿eh? Ellos creen también en la futura restauración de Israel. Lo que pasa es que
los otros... a esto, hermano, ¿cómo dividimos a los ortodoxos de los que están bien, de los que están mal? De los satánicos a los que son, digásemos, con Dios, aunque rechacen a Cristo. ¿Cómo se pueden dividir?
Pues muy sencillo, los judíos ortodoxos son los que creen en el verdadero sionismo. Y los judíos incrédulos, esos judíos que gobiernan Israel, que tienen el poder de la economía mundial, ellos generalmente son judíos incrédulos, son judíos que no creen en la Torá, no creen en las promesas de Dios a Israel. Estos son los judíos Illuminati, estos son los falsos judíos, son la sinagoga de Satanás, son ellos. Los judíos ortodoxos no son sinagoga de Satanás, eso hay que tenerlo claro. La sinagoga de Satanás son esos judíos que odian la Torá, son judíos que no creen en el Dios de Israel, esos son la sinagoga de Satanás. Dicen ser judíos, pero no lo son.
Sí, y entonces si son judíos también esos Illuminatis y toda esa gente, entonces, por ejemplo, el Butch es judío también, o ellos captan a su gente,
no sé si será judío o será Butch, igual lo es o igual no lo es, no lo sé, pero vamos, el Butch está al servicio de los Illuminatis, eso está claro, está sí. Al servicio de esos falsos judíos que controlan los Estados Unidos. La economía de los Estados Unidos está controlada por los judíos y el Bush es un PLL que está al servicio de ellos, simplemente. Es un PLL, entonces, es un que está al servicio de ellos.
Digásemos que la cabeza, podríamos contar como que la cabeza, digásemos el ojo ese que todo lo ve y el triangulito de los Illuminati y todo eso, el ojo vendría siendo el diablo, ¿no? Vendría siendo Satanás.
Sí, claro.
Pero la cabeza de esa pirámide de la escala de mando, digásemos, serían los judíos, ¿no? Todo sí. Desemboca en los judíos, ¿verdad?
Sí.
O sea, la bronca es por los judíos, nada más. Vale.
Sí es. Esos fueron los que escribieron, por ejemplo, los protocolos de los sabios de Sion. O sea, tú te lees el libro de los protocolos de los sabios de Sion y ahí se habla del plan de esta sinagoga de Satanás. No digo judíos, sino le llamo sinagoga de Satanás porque son falsos judíos. Entonces ahí está el plan de ellos para gobernar el mundo y poner a su falso Mesías en el poder mundial. Ahí está bien explicado en el libro este de los protocolos de los sabios de Sion, que es el plan de ellos para la conquista del mundo, la conquista de esta sinagoga de Satanás, cómo va a conquistar el mundo para poner al falso Mesías, a la bestia, para ponerlo en el poder mundial. Ahí está bien explicado el rey de la sangre de Sion, que habla en los protocolos de los sabios de Sion. Pues ahí está explicado. Ese rey de la sangre de Sion que va a gobernar Europa, que va a gobernar el mundo desde Europa, es la bestia, es el falso Mesías que habla del Apocalipsis.
Oye, ¿y qué opinas, hermano, de lo que se está comentando por ahí? Que ahora he visto yo por ahí unas paginitas por internet que están diciendo que el príncipe de España que pudiera ser el anticristo.
¿El príncipe de España?
El príncipe, sí, como te lo digo.
No, yo lo que creo, hermano, es que el príncipe de España es el primo de la bestia, el primo del falso Mesías. Sabes que, no sé, sabrás que el príncipe Nicolás de Grecia, Dinamarca, sí. Él es primo del príncipe Felipe, es su primo. O sea, Felipe, yo creo, bajo mi punto de vista, porque yo creo que el príncipe Nicolás va a ser la bestia, va a ser el falso Mesías. Entonces, es el primo del príncipe Felipe. Pero no Felipe, yo no creo que Felipe, el príncipe Felipe de España no va a ser la bestia, no encaja para nada en la profecía. Sí, algunos dicen que es un candidato para ser el falso Mesías, pero eso es una idiotez, ¿no? No hay ninguna prueba, ningún fundamento para decir que Felipe, el príncipe Felipe, será la bestia. No encaja nada. Sin embargo, el príncipe Nicolás sí. El que lo quiera saber, pues que lea el libro que escribimos el hermano Omar Romero y yo, que está publicado en mi sitio web, sobre el príncipe Nicolás. Ahí lo explicamos bien el por qué creemos que este príncipe de Grecia y Dinamarca va a ser la bestia, va a ser el falso Mesías. Eso, que quien quiera saber más, pues que lea el libro ese PDF. Ahí está publicado en mi sitio web.
Sí. Que dicen que si el príncipe, que si es que tiene, yo qué sé, cuántas carreras, cuántos idiomas, cuántos no sé qué, vamos, que tiene de todo lo necesario para hacer, ¿sabes?
Sí, otros dicen que va a
uno
ser
para...
el príncipe Guillermo de Inglaterra, que también es un candidato a ser el falso Mesías, la bestia, ¿eh? Pero de todos ellos, el que encaja más con la profecía bíblica es Nicolás, Nicolaus, incluso hasta por el nombre, Nicolás. Los Nicolaitas, el Apocalipsis habla de los Nicolaitas, los seguidores de Nicolás. Pues nada,
Bueno,
ya sabes,
venga.
espero seguir contando contigo por aquí, por la sala de las charlas
Sí.
bíblicas. Es un placer. Y sigue visitando también mi página web, mi sitio web.
Vale.
Vale, hermano.
Venga.
Venga,
Venga,
Mario.
sí.
Hasta
Un
mañana.
abrazote.
Hasta mañana, un abrazo.
Chao, chao. Chao.